Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? Buenas noches. Son las 11:30, las 10:30. Si nos escuchan desde Canarias, como cada noche hasta ahora en la cadena COPE, esto es el partidazo. Vamos a estar con ustedes en las próximas 2 horas. Han pasado muchas cosas y tengo la sensación de que esta semana van a pasar muchas más. O sea que es interesante lo que van a escuchar en los próximos minutos de Radio Deportiva. Felizmente Radio Deportiva, porque está el mundo como para hablar de otra cosa. Y aún así, todavía hay cosas que barrer en la Radio Deportiva. O sea que imagínense cómo están las cosas. Hoy, por ejemplo, el nombre propio del día, felizmente para todos, es el de Rafa Nadal. Nadal, que está en cuartos de final de un Grand Slam, otra vez, año y medio después, en Australia. Hace muy poco, esta sería una noticia más de la jornada, pero ahora mismo las victorias de Nadal tienen otro sabor. Son el sabor del esfuerzo que le supone a Rafa Nadal derrotar a un tenista como Monfils, el francés número 6 del mundo. Hoy ha ganado 6-3, 6-3, 4-6, 6-4. Los dos primeros francamente bien. En el tercero desaparece un pelín Nadal y en el último encarrila la situación en un momento complicado. Así que gana Nadal el partido y se mete en cuartos. Como decíamos, hace año y medio que Rafa no estaba en esta ronda, en cuartos de final de un Grand Slam. Sucedió en Roland Garros en el año 2015. Acababa el partido, celebración de Rafa en la pista, era mediodía en España y Rafa con toda la pista mirando la entrevista que le estaba haciendo Jim Courier, hablando de una espectadora que hoy había en Melbourne, Chisca, su novia.
He visto que es la primera vez que traes a tu novia, Chisca, a Australia, si no estoy equivocado, ¿es así?
Sí, después de 10 años por fin mi novia ha recibido una invitación para venir aquí.
¿Una invitación? ¿No es una jugadora del cuadro final? ¿Necesita una invitación?
Bueno, ya sabes. Mejor lo dejamos aquí.
Mejor parar aquí, decía Rafa cuando ya no sabía cómo controlar la situación. Ha sido un momento en el que veíamos a un Rafa, insisto, cansado, pero muy sonriente, muy feliz con el momento que está atravesando en este Abierto de Australia. Enseguida estamos allí, en Melbourne, con Tony Nadal para que nos cuente cómo ha sido la noche para Rafa Nadal. Recuerden, a las 3 de esta mañana, es decir, dentro de 3 horas y 27 minutos, arranca el partido de Muguruza, cuartos de final con Coco Vandeweghe. Enseguida nos lo cuenta también el equipo de tenis de la cadena COPE. Además de Rafa Nadal, más noticias de este día. Pepe Castro, el presidente del Sevilla, que ha respondido en Madrid, en la entrega de los premios nacionales del deporte, a las palabras de Sergio Ramos, que habló el otro día después del partido de Copa frente al Málaga en el Bernabéu. Recordemos que el jugador del Madrid dijo que le parecía muy fuerte que el presidente del Sevilla no se pusiera en contra de la violencia, después de todo el episodio que ha vivido con los seguidores radicales del Sevilla en los últimos partidos. La declaración de Ramos, contundente. La respuesta del presidente del Sevilla, también contundente.
Sergio Ramos, si tiene que aconsejar algo a algún presidente, que se lo aconseje al presidente de su club, que este presidente es el que hace poco más de 2 años preparó una iniciativa para paliar un poco ese problema que había de la afición con Sergio Ramos, y lo que no se puede evitar es que haya algún grupo que lo insulten cuando va al Sánchez Pizjuán. Algo que rechazamos, por supuesto, pero tampoco puede provocarse a la afición, porque si se provoca a la afición, ocurre lo que ha ocurrido ahora. Y la solución no es por 2 veces provocar al presidente de otro club.
Habla de que sanciona, evidentemente, los gritos violentos, y luego dice, pero no se puede provocar. No sé quién fue el que dijo que en las frases que llevan pero, generalmente la parte importante viene después de la palabra pero. Ese es el peligro. Cuando dices que sancionas la violencia, dices, pero no se puede provocar. Es peligroso, cuando menos, construir en la misma frase tu sanción a la violencia y advertir que no se pueden hacer ciertas cosas para generar esa violencia verbal, de la que no tenemos ningún tipo de duda que está en contra de ella el presidente del Sevilla. Pero insisto, y he dicho pero insisto, es peligroso juntar esas dos frases con un pero en medio. En cualquier caso, lo que más le ha molestado a Pepe Castro es la insistencia de un periodista de La Sexta sobre una pancarta que se vio ayer en el estadio de El Sadar en el partido ante Osasuna. La bandera tenía los colores del Sevilla, rojo y blanco, y tenía la palabra gordo, en dos sílabas, gordo. Gordo es José Ángel Prenda, un ultra del Sevilla, fichado en su día por una pelea en Gijón y detenido este verano en Pamplona, después de presuntamente haber abusado de una chica en compañía de sus amigos en los Sanfermines. Habrán leído la historia en mil sitios porque es de sobra conocida, ha salido en todos los medios de comunicación y en radio y tele. Los conocidos como el grupo de La Manada, que actuaban drogando con burundanga a chicas para después abusar de ellas y compartir incluso imágenes a través de el WhatsApp. El caso es que ayer, en el lugar de los hechos, en Pamplona, esa pancarta. Una pancarta que ponía gordo. Este es Pepe Castro, presidente del Sevilla, hablando del asunto.
Se vio una pancarta a favor, en el graderío del Sevilla de los Viris, de una pancarta a favor del Prenda, uno de los presuntos agresores de una violación en las fiestas de San Fermín. ¿Cómo valora eso?
Me parece lamentable que me haga esa pregunta, de verdad. Porque hay una pancarta del Sevilla, o con los colores del Sevilla, que pone gordo. A partir de ahí, todo lo que usted se imagine ya no es cierto. En este caso, no, mire usted, los Viris ayer no asisten al partido. Hay una persona que pone gordo, como si va usted o un familiar suyo, y pone otra que pone canijo. Igual.
¿Y la pancarta qué le parece?
¿Qué pancarta?
La pancarta.
Hay una pancarta que pone gordo de un aficionado. ¿Eso qué significa? ¿Usted sabe lo que significa?
Pues yo tampoco.
Me gustaría una última valoración acerca de si esa pancarta realmente habla de lo que dice que habla.
¿Otra vez con la pancarta? ¿De verdad? Pero a ver, ¿qué pone gordo la pancarta? ¿Usted cree que yo puedo valorar la pancarta de una persona que ponga gordo? O sea, que en cualquier estadio del mundo, hoy o mañana, alguien puede poner una pancarta que diga delgado y hay que valorarla.
Las palabras del presidente del Sevilla ha sido muy tenso este momento, ¿eh? Y la situación es difícil con algunos seguidores radicales del Sevilla, y es un tema que desde luego no tengo ninguna duda, insisto, que están afrontando desde el club y que hay que afrontar ya incluso desde el Ministerio del Interior para que no haya este tipo de situaciones. Comentaristas hoy en el partidazo de la cadena COPE, José Luis Corrochano, La Corro.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas. Barcelona, Dani Senabre, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Mónica Marchante, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Susana Guas, buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Viene calentita la noche, ¿eh? Viene para que comentemos.
Solo decir sobre esto, no sé si lo ibas a decir luego, que el abogado de esa persona ha confirmado en Ana Rosa Quintana esta mañana que esa pancarta se refería a esa persona.
Tal cual, sí. Al menos, al parecer, había un familiar y un amigo de esa persona ayer en el campo, en esa zona del estadio donde estaban los seguidores del Sevilla. Por cierto, los Viris han dicho en un comunicado que ellos no fueron oficialmente a ese partido. Por cierto, en Pamplona ha trascendido el sonido del vestuario de Osasuna después del choque contra el Sevilla. Ha sido captado por las cámaras de Gol, la cadena en abierto de Media Pro. La voz, los gritos que van a escuchar son de Roberto Torres, el jugador rojillo, después del partido fue uno de los más duros al hablar de la actuación de Estrada Fernández.
¡Me cago en a lo que nos jugamos, hostia!
Bueno, estamos en la COPE, suponen ustedes que hemos puesto el pito, evidentemente, ¿en qué palabra? La historia está en que ha hecho otro comunicado Osasuna, Fouto, en el día de hoy, después
del
ayer.
Sí, pero no tiene nada que ver con esto, sino con la información que contabas anterior de la pancarta del Prenda. Bueno, no dicen que es por eso, pero evidentemente solamente hay que intuirlo. Informan que han tomado la decisión de que en los encuentros que se disputen en casa, en el Sadar, no se permita la exhibición de pancartas que previamente no hayan sido consultadas a la entidad. Hay que decir que esta decisión ya hay algunos clubes de la Liga que la toman. O sea, para introducir una pancarta, ya sea de la afición local como visitante, se revisan durante toda la semana. Bueno, pues Osasuna ha comunicado eso y además han dicho y han dejado claro que ellos están fuera de cualquier actitud violenta que se produzca en su estadio.
Muy bien. Buena noticia en el Real Madrid. Lo de Modric son solo 10 días de baja, es decir, si no hay percance, llega sin problema a la eliminatoria de Champions contra el Nápoles. La mala es que Marcelo sí va a estar un mes fuera del equipo. Y por cierto, luego ampliamos, luego nos cuenta Melchor, porque, atención, es seria duda para Vigo, Cristiano Ronaldo. Parece que podría no jugar en Vigo Cristiano Ronaldo. Luego ampliamos. Méndez está negociando el fichaje de Gonzalo Guedes del Benfica al Paris Saint-Germain. Media punta de 20 años. Gonzalo Guedes, insisto, noticia COPE, se lo contamos ahora mismo. Atención, jornada 24 de la Liga Santander, horarios. Atlético de Madrid-Barça, domingo 26 de febrero a las 4 y cuarto de la tarde. Atleti-Barça, domingo a las 4 y cuarto. El sábado 25 se juega el Betis-Sevilla y se juega también en domingo a las 9 menos cuarto el Villarreal-Real Madrid. Por cierto, esa semana Las Palmas juega el lunes en Málaga y después la han puesto a jugar el viernes 24, en esa jornada, contra la Real Sociedad. Y resulta que es el viernes que se corona a la reina del carnaval. Y claro, en Las Palmas esto ha mosqueado. El caso es que yo también te digo una cosa. Se está poniendo muy difícil el tema de hacer los calendarios. Los presidentes de primera división ya deberían ir a negociar los derechos audiovisuales con el calendario de las fiestas patronales y de las tamborradas y del Cristo de Medinaceli, la Feria de Abril y las rebajas del Corte Inglés, porque parece que al final...
Y la comunión de
sí,
mi prima.
Al final el fútbol no puede coincidir con nada. Chico, pues si eligen a la reina del carnaval, que la elijan. O sea, no pasa nada. Los que quieren ir al fútbol irán al fútbol y los que no, que vayan a la reina del carnaval.
¿Por qué no la eligen en la media parte? O
el año pasado coincidió también,
central.
Claro. Creo recordar.
Coincidió.
Con el Barça o el Madrid, uno de los dos.
Y no pasó, y aquí estamos todos, no pasó nada.
Sí, o sea, estaba
la reina,
incluso, no
la reina
nada.
Del carnaval, se jugó el partido y no pasó absolutamente nada.
Aquí que Setién le conviene que los jugadores se centren en el partido y no vayan a nada de reinas de carnaval.
También
seguro.
Es verdad, también es verdad. Coincide que viene que bien que coincida con
la reina. El año pasado fue la reina del carnaval al estadio.
Sí. Lo único que movió un partido, si no recuerdo mal, que ahí está Senabre, fueron las elecciones a Cataluña. Un Barça-Real Madrid,
sí.
¿No?
Sí, un Barça-Real Madrid, sí, sí.
Bueno, eso me parece más serio, evidentemente. Uno de los entrenadores de moda, Quique Setién, precisamente en Las Palmas, el viernes daba un toque con el asunto de su renovación. Hoy le ha respondido muy positivamente el presidente de la entidad, Miguel Ángel Ramírez.
Yo estoy a la espera de que el club se manifieste. Habíamos puesto un plazo para tener claras las cosas. Si a partir de ese plazo no nos ponemos de acuerdo, pues evidentemente yo tendré cierta libertad para poder negociar, cosa que no he hecho hasta ahora.
Para él el dinero no es un problema, y si el dinero para él no va a ser un problema, yo puedo decir aquí que no va a haber ningún problema en firmar aquí que Setién. Y bueno, sabes que nuestro hábito es firmar siempre un año a los entrenadores, pero con Setién no habría problema con el tiempo de contrato.
Pues no va a haber problema con Quique Setién. Rubén Pardo ha ampliado con la Real, pero se va cedido al Betis. Mañana se juega el Alavés Alcorcón de Copa con el 0-2 de la ida. Mañana tenemos también balonmano, España-Croacia, 9 menos cuartos, cuartos de final del Mundial de Francia. Y en Fórmula 1 han echado a Ecclestone. Menos mal que debe tener algo ahorrado el hombre, porque si no, a estas edades ya está buscando trabajo.
El finiquito es
sí,
el apino, ¿eh?
Sí, el finiquito de Ecclestone. O sea, si yo fuera Ecclestone, el mensaje está claro. No lloréis por mí. Estad tranquilos porque va a estar como un rey en casa.
Creo que 4 décadas, ¿no?, al frente de la Fórmula 1.
Pues sí. Algo, insisto, habrá ahorrado. Algo habrá ahorrado. Y si no, es que habrá llevado mala vida y que lo pague. En fin, son las 11 de la noche, 43 minutos. Una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Primera llamada de este partidazo, evidentemente, a la familia Nadal.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La primera llamada de este partidazo de la cadena COPE es llamada de alcance, nada menos que Australia. Tony Nadal, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días para nosotros. Aquí ya es de día.
Ahí es de día. ¿Ya has desayunado? ¿Ya has bajado a desayunar?
No, todavía no. Me falta un momento, ahora iré a desayunar.
¿Y Rafa? ¿Ya le ha pegado atracón el desayuno? ¿Es de los que baja, por cierto, o se lo suben a la habitación el desayuno a Rafa?
No. Baja a desayunar. Lo que todavía no ha bajado tampoco él todavía.
Que hay que reponer el buffet entero, ¿no? Cuando pasa Rafa, luego entra el segundo turno de buffet para poner otra vez la fruta, los batidos y todo eso, ¿no?
Bueno, antes comía más, ahora cuida un poco más la alimentación.
Uh-huh. Se ha celebrado este pase a cuartos de un gran slam de una forma muy especial. O sea, aquí, Tony, la gente está pensando que realmente se puede conseguir algo grande en Australia.
Bueno, vamos a esperar. De momento las cosas están saliendo bien. De momento Rafael creo que está jugando a un buen nivel. Todavía nos falta un poco para alcanzar el máximo nivel. Pero, bueno, vamos a esperar. Estamos en cuartos. Ha tenido para Rafael partidos difíciles ante rivales complicados y ha respondido bien. Ahora veremos lo que pasa los próximos días.
6-3, 6-3, 4-6, 6-4, los dos primeros muy buenos, dos primeros sets muy buenos para Rafa. En el tercero, Monfils se ha despertado y en el cuarto se ha pasado por un momento de apuro que yo no sé si a ti te hizo ponerte en lo peor. ¿O eres optimista en esos casos?
No, yo era, la verdad es que yo suelo ser optimista casi siempre. A veces veo el tema ya tan mal que ya no puedo ser. Yo creía, veía la posibilidad de perder el cuarto set, pero pensaba que en un quinto set Rafael podía ser más fuerte que Monfils. De todos modos, es cierto lo que has dicho, Rafael jugó muy bien los dos primeros sets. Creo que en el tercero no es que se despertara Monfils, sino que lo que pasó es que Monfils empezó a desordenar el juego, a jugar puntos más variados y como si ya diera medio el partido por perdido. Rafael aquí falló un poco porque bajó un poco su intensidad y se puso a merced del rival. Monfils estuvo acertado, al final ganó el tercer set y a Rafael le costó. Esta pérdida del tercer set le costó reiniciarse en el juego de intensidad. Cuando lo volvió a hacer, creo que volvió a marcar un poco de diferencia.
Tony, por lo que dices, ¿no tenemos que tener miedo a un partido largo de Nadal en cuartos entonces?
No, yo creo que físicamente Rafael está muy bien. El físico le respondió bien ante Zverev, ayer también. Entonces, no, en este aspecto creo que Rafael está bien preparado.
¿Es el mejor momento de los últimos tres años o es un poco precipitado hablar ya en estos términos?
Es un poco precipitado. Al final en el deporte lo que hay que hacer es ganar, no solo es jugar bien. Y a nosotros, para confirmar el buen juego, tenemos que ganar. Porque esto es lo que te da un extra de confianza, te da esta confianza necesaria para jugarte bolas en momentos claves, y necesitamos eso. Yo creo que el año pasado Rafael se puso a jugar bien después de los problemas iniciales en el año, cuando cambiamos el cordaje, fuimos a India Wells y en India Wells estuvo muy cerca de ganar a Djokovic, al mejor de Djokovic. Después en Monte Carlo le ganó a Murray, en Barcelona le ganó a Nishikori, entre otros, también a Monfils y a otros jugadores, y en Madrid se lesionó la mano, y a partir de aquí, pues, ya tuvimos problemas, y es lo que desestabilizó el año. Pero yo creo que si no hubiéramos tenido este problema de mano, el año pasado Rafael hubiera sido un firme candidato al triunfo en Roland Garros.
¿Tú cómo le ves a él? Anímicamente me refiero. ¿Está más feliz? ¿Se le ve más
dicho? Sí, se le ve mucho más animado. Yo mismo lo percibo, tanto dentro como fuera de la pista. Yo creo que se ha quitado un peso de encima. El ver que su físico responde, que la mano va bien, que es lo que le preocupaba durante todo el año, todo el final del año pasado. Y eso al final se traduce en un juego mejor, en una mejor actitud, y ahora falta que lo consumemos con victorias.
Eso te iba a decir, eso se tiene que notar en la pista, ¿no? Si tú le ves así, que eres el mejor medidor de todo tipo de estados de Rafa Nadal, eso lo tiene que notar él luego, en momentos claves de los partidos.
Sí, lo notamos. Él en los entrenos está jugando, creo que, muy bien, a un nivel muy cercano al suyo del 2008, 2010 o 2013, y la única diferencia es que en aquellos momentos íbamos a los torneos después de haber ganado a gente importante, después de haber conseguido victorias y torneos importantes, y ahora nos falta eso. Si tenemos un poco de suerte y conseguimos durante algunas semanas, pues, aguantar este juego, pues yo creo que el juego irá creciendo todavía más.
Cuando habláis vosotros, así a solas, en petit comité, habláis de llegar a algo grande como ganar este Abierto de Australia? ¿O sois tipo Simeone del partido a partido? ¿No, no, nadie comenta nada más allá del siguiente partido?
No, yo comento el siguiente partido, que ya nos preocupa suficientemente, y sabemos que las opciones de victoria, pues creo que tenemos, pero no sé si tenemos más que el rival. Entonces yo no me planteo.
O sea, no te lo pregunto porque tú, por ejemplo, no te has atrevido a decirle, o no has querido decirle, qué bonita sería una final contra Federer ahora aquí en Australia. Eso no se os ha pasado por la cabeza a ninguno, comentarlo.
No lo sé. Si ahora te engañaría si te dijera que no lo he dicho, porque es posible. Yo creo que sí, que sí, le he comentado eso.
¡Ay, amigo! Vale, vamos partido a partido, pero...
Sí, pero te diré.
Sí.
No, pero... Es un comentario que no es el que deseo, porque evidentemente ya me iría bien, ahora te firmaría una final con Federer,
¿sí?
Pero, ¿cómo te puedes suponer? A mí en las finales me gusta jugarlas con rivales flojos, no con,
claro,
máximos, con rivales tan fuertes.
Sí, sí.
Pero sí que creo que le comenté el otro día en el camino, sería bonita una final con Federer, sería bonito por... revivir lo que se vivió hace unos cuantos años, pero...
¿Y qué te respondió él?
Aquello de pensar en la final.
¿Y él qué respondió?
Te prometo que no me acuerdo.
No te acuerdo. Menudo periodista. Le haces la mejor pregunta de la rueda de prensa, y no te...
Porque yo no le hice ninguna pregunta. Yo hice este comentario cuando estábamos dentro del coche regresando, pero nada más. Pero la realidad... es que yo pienso en el partido de mañana con Raonic, que es suficientemente complicado será.
Teníamos el titular, Ángel, y se lo ha olvidado a Tony la respuesta de Rafael.
Lo que dice. Pagaría yo por haber metido una grabadora conversación. y ver qué dijo Rafa. Tony, yo tengo dos preguntas muy rápidas. La primera es si te sorprendieron mucho, como a todos, las derrotas de Djokovic y Murray, y si crees que no van a dominar el circuito como lo dominaron el año pasado y los anteriores.
No, me sorprendió, yo no sé si más la de Murray, porque toda vez que pierde Djokovic, evidentemente el máximo favorito es Murray, y entiendo que en aquel momento tenía que poner la máxima atención, perdió con un rival que teóricamente no debería haberle ganado. El otro jugó bien, jugó con una táctica muy agresiva, y la verdad me sorprendió también mucho la derrota de Djokovic, ya que aunque había sido más irregular en el último medio año, sí que venía de ganar Doha, de ganarle a Murray en la final. Es cierto que también tuvo el partido de semis contra Verdasco perdido, pero bueno, si van a dominar o no van a dominar no lo sé. Teóricamente han demostrado durante estos últimos años o estos últimos tiempos que son los más fuertes del circuito, y una derrota no me hace pensar que vaya a cambiar todo eso. Ojalá cambiara y dejaran de jugar también, pero no lo creo.
Y me pones votando hablando de que cayeron los máximos favoritos, la siguiente pregunta. Quedan 8 nombres: Federer, Zverev, Wawrinka, Songa, Nadal, Raonic, Goffin, Dimitrov. A día de hoy, a estas horas de la noche aquí en España, de la mañana en Melbourne, si Tony Nadal se tiene que jugar un café, ¿a quién es el favorito para estar abierto a Australia? ¿Por cuál de esos 8 nombres apuesta?
Bueno, yo sé por quién apostaría, pero no te lo voy a decir.
Venga, Tony, por favor, que tengo ya los chicos de cope.es ahí preparados para teclear y poner el titular, va.
Bueno, te lo voy a decir.
Venga.
Apostaría por Rafael.
Muy bien. Perfecto.
Entre otras cosas porque me toca, pero sé que cualquiera de los 8 es un rival complicado. Creo que hay unos cuantos que son más favoritos que el resto, por historia, porque vienen jugando bien, pero bueno, vamos a esperar, y aquí quedan 8 jugadores que cualquiera de los 8 quiere ganar.
Tony, os vais a entrenar ahora, ¿no?
Sí, ahora vamos a entrenar.
¿Cómo es un día para ti cuando no hay partido? ¿Qué es lo que haces?
Bueno, ahora he estado escribiendo un poco porque tenía que hacer, preparar una charla y estaba escribiéndola, y después pues iré a pasear, a pesar de que mi hija me decía que no saliera mucho, ya que hubo el problema este aquí en Australia. A mí me gusta pues andar por las ciudades y acostumbro a hacerlo cada día.
¿Cuántos y kilómetros?
Cojo distinta. Depende, 12.
¡Oh! ¡Ojo, eh!
Suele andar, sí.
Sí, sí.
Suele andar dos horas y media, dos horas. Depende. Muy hay bien. Días que ando un poco menos.
Y ahí es cuando le vas dando al coco a todos los asuntos, ¿verdad? Vas andando y vas pensando en todas las cosas.
Bueno, me gusta, suelo andar solo y me gusta pensar cuando estoy solo.
Ah, vale, muy bien.
Habla Tony. Mucho este tiempo para pensar.
Habla Tony Juanma, por si la gente se ha quedado ahí un poco con lo que pasó en Melbourne, de ese atropello en el que hubo tres muertos y 20 sí. heridos al embestir un coche a varios viandantes sí. ahí en Melbourne.
Algo que por desgracia está extendido en todo el planeta. Tony, te dejamos en la mañana de Melbourne, te dejamos que te calces las zapatillas para ir a entrenar y luego para ir a caminar, para pensar mucho y para pensar sobre todo en positivo, que es lo que queremos, que penséis en positivo porque lo estamos pasando francamente bien con este Open de Australia. Un saludo desde España, Tony.
Pues devuelvo el saludo, muchas gracias.
Y ya sabe la gente, Juanma, cómo participar en el Partidazo COPE a través de Twitter, @partidazocope, o en nuestro WhatsApp 637-230010. Ahora leemos que hay un montón de mensajes. Atención, enseguida algo que todavía no he hecho nunca en la radio.
¿Te vas a desnudar?
Podría estar hablando desnudo y no lo sabrías. De hecho, suelo hacer el programa desnudo.
Ah,
Dani.
Vale, vale.
Sí, porque me pesa la ropa. No, no, en serio. Lo que vamos a hacer a las 12 de la noche, entre vosotros y yo, creo que no es muy habitual. No es nada habitual en la radio. Ahora se lo contamos.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Tras 13 días de competición en el Dakar 2017 y superar más de 8.000 kilómetros de arena, tierra y polvo, por fin llegamos a tu concesionario. Ven a probar nuestra tecnología en el SUV Peugeot 2008 y consigue condiciones especiales en toda la gama SUV del 18 al 31 de enero.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Todo el mundo tiene ya su tarjeta Black de MediaMark. ¡A por ella!
Últimos días para llevarte una tarjeta Black por cada producto superior a 500 euros que compres. Y consigue hasta 300 euros para gastarlos como quieras. Solo hasta el 25 de enero. MediaMark.
106.3 FM y 999 en Onda Media, COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515, bufeterosales.es o 915501515.
En Canalcar compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 Canalcar. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Y el príncipe fue a rescatar a la princesa en su nave. Un vehículo versátil para el día a día, pero con conducción deportiva e increíbles innovaciones tecnológicas.
Papá, deja de hablar ya de tu coche.
Nuevo Jaguar F-Pace. Siéntete orgulloso de conducir el primer SUV deportivo de Jaguar. Desde 42.490 euros.
Oferta válida para vehículos matriculados hasta el 31 de enero. Financiado por FCA Capital España FC. Consulte condiciones en jaguar.es. Descúbralo en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
en Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí estamos, partidazo, cadena COPE, son las 12 de la noche, las 11 si nos escuchan desde Canarias. Hemos arrancado a las 11 y media, ya hemos hablado de la victoria de Rafa Nadal en Australia con su tío Tony Nadal, que estaba a punto de ir a entrenar con él y luego dar ese paseo de 12 kilómetros que se va a pegar por las calles de Melbourne. Estamos en el partidazo con Corrochano, con Dani Senabre, con Mónica Marchante, con Susana Guas, con Fouto, que enseguida le mensaje. Es que he cebado yo antes que vamos a hacer algo que no se había hecho en la radio. Hombre, la radio se ha hecho, digo que no lo he hecho yo en la radio.
Eso te iba a decir.
O sea, que vamos, que tampoco la gente piensa que vamos aquí a dar ahora la fórmula Coca-Cola. Fouto, adelante.
Bueno, venga, mensaje, WhatsApp al 637-230010 y arroba partidazo COPE. Qué grande Tony Nadal, casi tanto como Rafa, que vuelve a emocionarnos, campeón. Hay muchas críticas, Juanma, el presidente del Sevilla, ¿eh? Soy sevillista y, por supuesto, condeno la violencia, los insultos y todo lo demás, pero hay una especie de ensañamiento con el Sevilla. Dice Alex que el señor Pepe Castro actúa mal, ojalá fuera tan duro en sus medidas contra sus ultras como lo es con los periodistas. El presidente del Sevilla defiende hoy a los ultras, cuando la pelota no entre tendrá un grave problema. Y dice otro oyente que al presidente del Sevilla la clasificación en Liga no le deja ver la realidad. Del tema del fair play financiero nos dice un oyente que no cuenta para el Paris Saint-Germain, sobre todo por el fichaje de Gonzalo Guedes, el que ya hemos contado. Y hay un mensaje, Juanma, un WhatsApp desde Cádiz, ¿eh? Desde Cádiz, con el tema de las chirigotas y los horarios. También se podrían quejar, Juanma, en el Cádiz con los horarios de,
claro,
las chirigotas.
Claro.
Como curiosidad, ayer, mientras cantaba una chirigota, entre el pasodoble y el cuplé, metió un gol el Cádiz.
Es que
y
no,
antes del popurrí, los que estaban actuando lo digirieron en el escenario. Y no pasa nada.
Sí, sí, es que hay que dejar muy claro cuándo se pueden jugar los partidos de Primera División, insisto. Porque es que, claro, con las fiestas que tenemos en España, que si la tomatina, que si esto, que si lo otro, es que claro, es muy complicado que luego Tebas ponga feliz a todo el mundo. Empiezo a estar muy del lado de Tebas, ¿eh? Con el asunto de los horarios.
Una cosa,
¿eh?
Tebas está muy preocupado con la fiesta,
sí,
del carnaval,
sí, sí,
¿eh?
Sí, sí.
Ahora mismo está, vamos.
Bueno, ¿tú has entrevistado alguna vez a un árbitro en activo, en que sea noticia en activo, Corrochano?
Me puso foto a Velasco.
Velasco Carballo.
Sí.
Vale, vale, vale. Tú, Mónica Marchante, sí, ¿no? Tú has, en el palco se te ponen todos, claro.
Hombre, vamos, ya lo ves cada domingo.
No, pero o sea que
van
no.
Van pasando en fila de uno.
Guas.
Nunca han entrevistado a un árbitro.
¿Susana?
Sí, hombre, en la previa del partido.
Sí, en el vestuario con él, ¿no?
Claro, todos en fila también como
pues
Mónica.
Me acuerdo yo, perdona, Susana, que Pipi Estrada, que mandamos un saludo. Yo le he oído con García entrevistar dentro de cuando iba a empezar el partido, pero dentro metido en el,
sí,
en donde está el árbitro, y lo entrevistaba.
Hablamos del siglo XXI, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Este siglo. Senabre, ni te pregunto, ¿no?
No, no, exárbitros los que quieras, árbitros en activo, cero.
Bueno, pues nada, está clarísimo. Alberto Undiano Mayenco, árbitro recordman de Primera División con 300 partidos. Buenas noches.
Hola, ¿qué? Buenas noches.
Nunca he entrevistado a un árbitro, no tengo ni idea de cómo se hace. En serio, estoy un poco nervioso porque, claro, no sé qué terrenos puedo pisar y qué no. Bueno, más o menos ya me ha dicho Fouto los que no.
El protocolo, ¿cuál es el protocolo?
El protocolo necesito el manual de instrucciones para entrevistar a Undiano Mayenco.
Venga, yo te digo la primera, felicítale.
Hombre, felicidades, 300 partidos en Primera División.
Bueno, la verdad que es una cifra bonita. Yo, la verdad, tampoco he sido una persona nunca de llevarlo todo contado, exactamente cuántos partidos llevaba arbitrado y demás. Pero bueno, este año sí que se dio ya la circunstancia que superé el récord que tenía Eduardo Iturralde, ¿no? De partidos arbitrados en Primera División, que eran 291. Y bueno, pues ya más o menos sí que los llevo. Y bueno, este era más o menos fácil, aunque también en algún sitio pues también leí lo de los 300, pero bueno, más o menos sí que lo llevaba pendiente que el Betis Sporting iba a ser mi partido 300 de Liga.
Alberto, ¿cuántos kilómetros lo has hecho a los coches en estos 300 partidos? Porque habrás tenido varios.
Pues sí, 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 la verdad que bastante, bueno, en Primera División, desde que empezamos a pitar las categorías bases por Navarra, pues son muchos kilómetros en coche, en tren, en avión, Y bueno, es una vida entera, ¿no? Desde los 13 años que empecé a arbitrar a los 43 que tengo ahora, pues fíjate, son ya 30.
¿Te han dado alguna placa o algo? ¿Te han hecho algún homenaje ahí antes del...? ¿No?
No, ayer no. Bueno, algún jugador, pues sí que se ve que había leído, pues bueno, al final del partido, pues me felicito por los partidos, pero vamos, en especial ninguna cosa.
¿Y allí en casa?
Bueno, pues... el Colegio Navarro un día no te regaló un melón, ¿no? ¿Un melón?
Sí. Nada, bueno, cuando fue el récord de partidos en primera división, sí, bueno, tú cuentas, bueno, es una anécdota que, bueno.
¿Y por qué? Dilo.
Me lo hicieron los amigos en plan un poco de bromas. Pero bueno, sí, cuando cumplí los partidos, pues el Comité Navarro pues tuvo un detalle bonito conmigo, pues juntamos pues gente con la que empecé a arbitrar hace ya 30 años y bueno, vamos cumpliendo una vida, vamos cumpliendo etapas, esto bueno, pues poco a poco se va acabando ya, pero bueno, pues la verdad que estoy muy contento pues de haber llegado a esta cifra de tener mucha salud para poder seguir arbitrando y sobre todo tener esa ilusión, ¿no?, del primer día, ¿no?, que yo digo que lo más contento estoy es que cada vez que recibes un señalamiento pues tienes esas costillas, ¿no?, en el estómago, igual que cuando operaste.
¿Pero te dieron un melón?
Bueno, la anécdota es un poco de risa, porque dicen mis amigos que siempre que me hacen una entrevista a un periodista siempre pongo el ejemplo del melón, ¿no? Que digo que un partido es como un melón, que hasta que no lo abres no sabe qué es lo que va a pasar, ¿no?
¿Y cómo salió aquel melón?
Encorchado. Aquel, bueno, salió bueno.
Vale. Oye, Alberto, las entrevistas también son un melón, ¿eh? Hay que ver cómo salen, o sea que de momento va bien.
Correcto, sí.
Vale,
sí,
vale. Una cosa, la vida de un árbitro, ¿cómo? O sea, ¿veis la tele, leéis periódicos, escucháis la radio? ¿Sabes que hay un programa en la COPE por la noche que se llama El Partidazo y esas cosas? ¿O vivís en una os metéis ahí en una burbujita y no salís de ahí?
No, para nada vivimos en una burbuja. De luego que a los árbitros, si arbitramos fútbol es porque nos gusta muchísimo el fútbol, nos gusta muchísimo el deporte y bueno, pues estás enterado más o menos de todo, ¿no?, lo que rodea al mundo del fútbol. Tampoco puedes estar las 24 horas del día pendiente de todo lo que se dice en los medios de comunicación, en las redes sociales, en todas las cosas. El fútbol ha evolucionado mucho, ¿no? Yo digo desde el primer partido que pité en primera división ahora, pues no sé, pues antes había 7, 8 medios nacionales, no se hablaba muchas horas, ahora mismo pues bueno, hay cientos, miles o millones, no lo sé, lo que hay, llegar a todo es imposible, pero para nada vivimos en una burbuja porque tenemos que estar, bueno, pues, pendientes de todo lo que pasa.
¿Tienes Twitter?
No.
Oficial ya sé yo que no.
Un huevo.
Un huevito de estos que son anónimos que Albertito Pamplona. Albertito Pamplona.
Un melón.
¿Y nos tienes ahí controlados a todos o no?
No tengo. No, os lo prometo que no lo tengo.
¿Y tus hijos? ¿Tus hijos lo tienen?
No, son pequeñitos, tienen 11 y 8 años y todavía no llegan a esas cosas.
Vale. No, te lo digo porque lo bueno vuestro es que en Twitter no os escandalizaréis con nada, porque quiero decir, sois los que más estáis hechos a la hostilidad, por desgracia, y lo digo totalmente en serio, ¿eh? O sea, a nosotros cuando hemos llegado al mundo de las redes sociales, al principio, claro, te hacía mucho daño que te insultaban por todo, y yo ahora... Cuando tardan por la mañana en insultarme ya me siento raro, o sea, ¿sabes lo que te digo? O sea, que me levanto y digo, joder, tío, llevo 2 horas en pie y no me han llamado todavía, cabrón, ¿qué pasa? ¿Algo estoy haciendo mal?
Sí, hombre, la sociedad ha evolucionado, ¿no? Ahora mismo estamos hablando de fútbol, de arbitraje y, bueno, estamos dentro de la sociedad y formamos parte de ella, ¿no? Pues hoy en día... las redes sociales, internet están en el día a día, las personas nos levantamos y prácticamente son capaces de estar 2 minutos sin mirar el móvil o sin mirar otras cosas y bueno, pues son otros tiempos que tienen sus ventajas pero también tienen sus inconvenientes, ¿no? Nos facilitan la vida en muchos aspectos pero en otros pues yo creo que nos los complican un poco.
Hoy, por ejemplo, ¿te has puesto el resumen del partido que dirigiste ayer o no? ¿O cuando sí. pitas el final acaba el partido?
No, para nada. Los árbitros, pues bueno, tanto antes del partido como después, estamos muy, muy, muy pendientes del partido, pues lo vemos. Hoy está viendo pues el partido de ayer tranquilamente. Pues
¿entero?
Bueno,
¿te lo ves entero? ¿Entero?
Sí.
Joder.
Sí. Solo esperar a veces un par de días, 3 a ver el partido, porque normalmente al día siguiente uno es bastante más benévolo, ¿no? Le pones a todos los errores, ¿no? Cuando pasan dos o tres días uno es más autocrítico y prefiero verlo para entonces, pero vamos, sí que lo he estado bien.
¿Dejas la opinión de los comentaristas o pones sonido ambiente? ¿Quitas a los periodistas? Dime no, la verdad.
Os escucho, aunque algunas veces te puedas enfadar un poquito, pero sí, no lo escucho sin ningún problema, y bueno, pues luego sacas cortes de las jugadas en todo lo que se puede mejorar, lo compartes con tus compañeros que han estado de asistentes, y bueno, de esta manera de ir mejorando, ¿no? El fútbol ha evolucionado mucho en los últimos años, el arbitraje también. Hoy en día todo se prepara muchísimo, muchísimo más. Uh-huh. No te digo que antes no viéramos los partidos grabados porque también se veían, pero era también más complicado. Hoy en día, pues rápidamente después del partido lo puedes ver todo, es todo muy sencillo y nos ayuda, pues eso, pues a ir mejorando poco a poco.
Dime una cosa, ¿cómo se llama el grupo de WhatsApp que tienes con tus asistentes? ¿Dónde os ponéis? ¡Ha rajado este! ¡Ya te dije yo que será tal! ¿Cómo se llama ese grupo?
Sí, no, en el grupo vamos cambiando de temporada, pues este año es Liga 16-17.
¡Oh, qué formal, qué formal! ¡Vamos, no, qué decepción! Como... ¡Qué decepción!
Sí. No, solo sería muy muy moderno. Mis hijos me están a veces un poco la bronca con las cosas, porque me dicen que no tengo foto en mi perfil de WhatsApp y estas cosas, porque ellos son más modernos, pero bueno, la verdad que todo lo que son tecnologías van ayudando y bueno, y hay que ir un poco adaptándose a todo.
¿Ponen mucho a parir a Lama a los compañeros?
No, mira,
escucha que nosotros somos los primeros que le puedo decir. Siéntete a gusto, Alberto, de verdad, no tengas ningún problema, juegas en casa. Entre Lama y tú en la COPE, te escogemos a ti.
Mira, la verdad que mira, en el mundo del fútbol está compuesto evidentemente por los futbolistas, que son los más importantes, ¿no? Aunque hay veces que hay otros sectores del fútbol que parece que pueden ser más importantes que los futbolistas, pero ellos son los más importantes, pero también lo forman entrenadores, espectadores, periodistas, árbitros, y al final estamos condenados a llevarnos bien, porque el bien de unos es el bien para todos, y si el fútbol funciona y es un grandísimo deporte en España y en el resto de países, es porque todos los que lo componen pues son importantísimos, ¿no? Y ya digo que bueno, pues con la prensa a veces puede parecer que los árbitros con vosotros que nos llamamos mal, sí. y para nada. Yo creo que al final, pues bueno, fuera de los acaloramientos, ¿no? A veces pues que tienen los partidos de fútbol cuando hablamos, vosotros entendéis perfectamente que arbitrar es muy complicado. Nosotros también pues os entendemos a vosotros, ¿no? Tenéis que, bueno, pues narrar los partidos, pues ver, pues cuando hay un error, comentarlo, y bueno, de ahí tampoco pasa nada, ¿no? Con los años, pues bueno, uno reconozco que antes pues sí que te podías enfadar un poquito más, hace años pues cuando alguien hablaba mal de ti, pero bueno, yo creo que uno ya va haciendo callo y ya está acostumbrado a todo y no hay que darle a las cosas tampoco más importantes.
Me decías entonces que no te han dado ninguna sorpresa especial por los 300, ¿no?
No, tampoco, vale. Tampoco ha sido ninguna, bueno, es una cifra, bueno, pues redonda, ¿no? Que acaba en dos ceros, como bueno, hace apenas dos meses fue el partido de récords.
Sí, bueno, que superaste Iturralde.
Sí,
no, te decía lo de la sorpresa porque nosotros nos hemos currado una, Alberto.
Ah, bueno, podemos ver.
¿Quieres escoger el sobre de las sorpresas? Solo tenemos uno. ¿Tenemos sobre rojo? ¿Cuál coges?
Venga, más riesgo con el rojo.
Venga, pues el rojo.
Alberto, enhorabuena por los 300 partidos, que sigas con la misma ilusión desde el primer día y ánimo a por todos los que vengan. Te queremos mucho.
Felicidades, papi. 300 partidos en primera es mucho. Desde ese Numancia Oviedo y te queremos mucho.
Hola, papá. Soy David y te felicito por los 300 partidos que ya llevas en primera división. Y aunque no me guste el fútbol, yo te apoyo en el fútbol. Y mucha suerte y que consigas muchos más.
Árbitro.
Oye, qué bonito, qué detalle.
¿Ves? A veces hacemos cosas bonitas.
Oh, sí.
Lo ha hecho Lama, lo ha montado Lama.
Lo ha encargado Lama, para que le perdonéis.
Oye, pues lo habéis hecho muy bien porque no sospechaba nada, para nada.
Claro.
La verdad que es un detalle, pues bueno, tanto tu mujer como tus hijos, incluso el mayor que no le gusta para nada el fútbol, oye, que se haya que se haya arriesgado a intervenir, oye, pues mira, es una cosa
sí, señor.
Que, a tener en cuenta. Oye, gracias.
¿Alguien tiene alguna pregunta para un árbitro en activo de primera?
Pregunta sí, hombre,
que no
pise las líneas.
Por favor, claro. Que lo llevo yo muy bien el melón, ¿eh? El melón está perfectamente.
A oye, ver. No hemos recibido directrices, Juanma.
No.
Yo pregunto
bueno,
por
pero te las, nos las sabemos de memoria.
Ya verás cómo te saltas el protocolo.
Es, vamos bueno, a ver, marchante. Mí...
No, guast.
No, dale. Venga, dale.
No, bueno, yo le quiero preguntar por el video arbitraje, lógicamente. Si,
ya
si
están buscando titulares, Alberto.
Sí.
No hay ningún problema. Bueno, el video arbitraje es algo que, bueno, pues que hace apenas unos meses ha empezado pues su carrera, ¿no? A ver hacia dónde termina. Bueno, los árbitros siempre, pues bueno, estamos dispuestos pues a ayudar a que el arbitraje evolucione, a que cada vez el número de errores sea menor. Evidentemente todavía está en experimento, se está viendo a ver cómo se establece todo pues para que las jugadas pues se puedan decidir lo antes posible. Y bueno, yo no sé si a mí me tocará, porque bueno, pues como mucho ya son dos años lo que me queda en esto, pero estoy seguro que las nuevas generaciones tendrán que convivir con ello, y bueno, si es bueno para el fútbol y conseguimos reducir los errores, pues bienvenido sea.
Susana.
Bueno, me gustaría saber, ¿qué le dirías a Piqué si te lo encontraras en un avión o en un bar, que pruebe a arbitrar una vez?
Bueno, no, yo no quiero entrar en cuestiones ahora polémicas, nadie. Mira, con los jugadores de verdad que no hay ningún problema de ningún tipo ni nada, ¿no? Muchas veces parece que en el campo nos estamos discutiendo, peleando con los jugadores porque ellos te protestan, tú los amonestas o los expulsas, pero mira, una vez que acaba el partido, lo que antes decía, somos todos parte del fútbol y a todos nos interesa que el fútbol vaya de verdad y más respeto lo que antes pueda parecer.
Yo, en la línea de Susana, y sin entrar más en polémica, sí que le quería preguntar si cree que estamos en el peor momento, y no hablo de esta temporada o de esta época, no, hablo de en concreto de este mes de enero, en el peor momento, si le preocupa un poco en la espiral de crispación que estamos cayendo, sobre todo los futbolistas, que es que tengo la sensación, yo, y soy periodista y no me debería pasar, pero tengo la sensación que se quejan por todo, es decir, que cada 5 segundos aparece un futbolista ante un medio de comunicación o ante Twitter y se queja por un pequeño fuera de juego o una falta que se ha sacado un segundo más tarde y montan un pollo entre todos. Montamos un pollo que no sé si usted con los años que lleva le parece el momento más grave en este sentido de todos los que hemos vivido hasta ahora.
Mira, en las 17 temporadas que llevo en primera división sí que es una constante que se reproduce prácticamente todos los años, que hay siempre un par de momentos puntuales durante la competición. A veces depende de las temporadas, pero siempre sí que es verdad que hacia final de la primera vuelta, inicio de la segunda, pues bueno, siempre suele haber ahí unas semanas un poquito más revueltas, pero mira, al final las temporadas acaban sin ningún tipo de problema, los árbitros sacan perfectamente la competición, nosotros en verdad trabajamos y muy duro y cada vez más duramente por intentar tender hacia el error cero, ¿no? Al intentar no equivocarnos en los partidos, pero bueno, somos personas y yo creo que es imposible, ¿no? Y que no haya ningún error en una temporada concreta, pero insisto, el nivel del arbitraje español es muy 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 alto, seguimos luchando para que siga siendo alto, que estemos a la altura de una grandísima competición como la Liga Española, y de verdad que los primeros interesados en hacerlo bien y que vaya todo perfecto somos nosotros, pero vamos, tampoco estamos especialmente preocupados porque sabemos que todos los años suele haber algunos momentos puntuales en los que, bueno, la temperatura parece que sube un poco, pero bueno, luego todo vuelve a su ser.
Es Alberto Undiano Mayenco, 300 partidos, recordman, como decimos, nadie ha pitado más que él en la Liga Española. La próxima entrevista a los 600 partidos, más o menos, calculamos.
Le quedan 2 temporadas.
Es decir, yo, Alberto, te hago una entrevista cada 300 partidos, ¿vale?
Bueno, pues lo firmamos, pero sí, sería complicado, pero bueno, os agradezco muchísimo que os hayáis acordado de mí y bueno, que veáis tampoco es tan, tan complicado y tan difícil entrevistar a un árbitro. Somos personas también como, como todos y bueno, y parte de este deporte tan maravilloso que es el fútbol.
Un abrazo, dale un beso a la familia y diles que muchas gracias por colaborar, ¿eh?
Venga, se lo diré de vuestra parte.
Un abrazo, vale. Adiós.
Venga, a vosotros, adiós, adiós.
Alberto Undiano Mayenco, árbitro de Primera División Foto, bien, ¿no?
¿Hemos... Sí, es que me estoy riendo aquí un mensaje que ha llegado para Susana. Bueno, no se puede leer.
¿No?
Pero
muy ay, bueno, madre, no, leo. No, tampoco, yo soy como sí, Juanma, no me
vamos,
asusto.
Leo este mensaje y mañana me echa, pero es que ha sido buenísimo. No, nada, un montón de mensajes de la gente que claro, que no están acostumbrados a escuchar a un árbitro y que saben que es de carne y hueso, que son gente que van al supermercado como tú y como yo a comprar
por eso,
la carne.
Debería pescado, ser más a menudo.
Yo no voy a supermelones a comprar más.
Tú por internet, ¿no?
Claro, por internet.
Ha faltado García Pitarche en la entrevista.
No, oye, con García Pitarche ya estoy arreglado.
Que es amigo tu... No, si no lo digo por ti, lo digo por Undiano.
Ah, por Undiano.
Sí, ah, te acuerdas, ¿no? Valencia-Barça.
Fue contra Undiano, es verdad. Vale. Como era una línea roja es que no podía...
Ya sé que sois amigos, pero...
Sí.
Igual arreglábamos también esto.
Yo soy amigo de todo el mundo. Amigo de absolutamente todo el mundo. Hola, Melchor. Melchor Ruiz, muy buenas. Atención a la noticia. ¿Seria duda Cristiano Ronaldo para jugar el miércoles en Vigo?
Sí, señor. A falta de dos días para ese partido de vuelta de los cuartos de final de Copa entre el Real Madrid y el Celta, con esa ventaja para el conjunto vigués. A día de hoy hay que decir que es más que seria duda para ese compromiso. Recordemos que se estrenaba en Copa ante el Celta precisamente en la ida, que no había estado en la eliminatoria ante el Sevilla, ni en la ida ni en la vuelta. Y el motivo es porque después del plantillazo que sufrió en el último partido sigue con el pie derecho dolorido, con el empeine inflamado, por eso hoy no ha trabajado con el resto del grupo. Se está muy pendiente de la evolución, pero todo hace indicar que puede ser baja y que el Real Madrid podría viajar el mismo miércoles, que es cuando lo va a hacer a Vigo, sin Cristiano Ronaldo. Hay que ver cómo evoluciona, si baja ese hinchazón mañana, si baja el dolor, y luego sopesar con Zinedine Zidane si se corre algún riesgo o no, que ya sabes que Zidane es partidario de no correr riesgos, hablar con Cristiano qué sensaciones tiene, pero lo que evidentemente no tiene sentido es arriesgar y que pudiese ir a más. También te digo que si el miércoles fuese una final, la final de la Champions, la final de la Copa del Rey, Cristiano estaría. Pero, tratándose de no una
es,
final...
Es una pequeña final. Es una pequeña final, sí, estamos de acuerdo, ¿no?
Estoy diciendo que para que veas el nivel... Sí, no, eso, o sea, quiero decir que lo que tiene no es algo grave, es algo doloroso, es algo que es además sí, en la zona del empeine a la hora de golpear y demás, y todo hace indicar, insisto, salvo que mejore muchísimo mañana, pues que es más que seria duda para...
Que no vaya a jugar Cristiano no quiere decir que el Madrid tire el partido o que dé por perdida la remontada, vamos.
En absoluto, todo lo contrario. Acuérdate la lista de convocados que dio Zidane ante el Sevilla y todo el mundo pensaba que tiraba la copa y fíjate cómo salió luego la cosa. 3-0 en la ida y luego va a salir con todo lo que tenga disponible. Recordemos que hay bajas importantes, las cinco que ya sabemos, las dos últimas, la de Marcelo y de Modric, se podría unir la de Cristiano, también la de James, que hoy tampoco ha trabajado con el grupo y me parece que sería forzar demasiado. Yo creo que de las tres dudas que hay, a lo mejor Danilo es el que podría entrar en esa lista de convocados, pero el Real Madrid y Zidane, así se lo ha dicho a la plantilla, tiene la intención de ir a Vigo a ganar y a ser posible pasar evidentemente la eliminatoria.
Muy rápido, Modric 10 días, ¿no? Buena noticia, juega la Champions.
Mínimo 10 días, entre 10 y 15 días,
vale, llega a la Champions.
Con esa sobrecarga en el aductor largo de la pierna derecha, el objetivo principal evidentemente es que va a estar en ese Real Madrid.
Marcelo un mes.
Marcelo 3-4 semanas, un mes, se podía perder entre 5 o 6 partidos de liga, entre ellos ese encuentro de ida de los octavos entre el Real Madrid y el Nápoles, una baja insustituible porque Marcelo no tiene sustituto. Para mí hay un Real Madrid con Marcelo y otro sin Marcelo, evidentemente. Y a pesar de todas esas bajas, como te digo, el Real Madrid optimista y sabedor que si hace bien las cosas y sigue en la línea de efectividad que había mostrado durante esos 40 partidos en los que estuvo invicto, pues es capaz de dar la eliminatoria. No entienden cómo, saben que es difícil, complicado, pero no lo entienden como una heroicidad, es decir, ganar 1-3 en Balaidos no sería, digamos, una excesiva remontada, ¿no?
Ha escrito hoy un tuit Luis Miguel Ramis, el que era la pasada temporada técnico del Castilla, estaba en la casa, por tanto, en el Real Madrid.
Promoción de ascenso.
Muchos sí, años en la casa.
Muchos, muchísimos años. Ahora le preguntamos. Un tuit que dice, problemas con los laterales, a Kraft. Problemas en el centro del campo, a Aleix Febas. Reviento si no lo digo, a la Madrid. Hola Ramis, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
No ha reventado, ¿no?
No, por eso lo he escrito.
Claro, para no reventar. ¿Cuántos años en la casa, por cierto, que estábamos ahora aquí hablando de eso? 10 años, son muchos años.
Como entrenador.
Sí. El caso es que he leído titulares después del tuit que ponen recadito de Ramis a Zidane, no sé qué, el palito de Ramis a Zidane. Han visto ahí cierta crítica como que Zidane se resiste a usar la cantera en un momento en el que lo tiene, digamos vulgarmente, a huevo para usarla. ¿Esa era la intención del tuit?
No, no, que va. Bueno, yo no voy a entrar en interpretaciones a unas frases que yo he publicado, ni muchísimo menos, porque, bueno, todos sabemos que todo es interpretable. El sentimiento del mensaje no va por el lado ni del consejo, ni del ataque, ni de la reivindicación, ni del mensaje, ni del recadito, como he leído, ni que exploto, como queriendo decir que estaba esperando a no sé qué momento va a escribir. No, el sentimiento del mensaje es de absoluta positividad hacia la cantera del Real Madrid y es un mensaje que muestra que abajo hay jugadores capaces de ayudar y eso es muy bueno para el club y para el entrenador del primer equipo.
Sí, pero queda el pozo de que como que se les usa poco, ¿no? Como que no hay oportunidades, bueno, en el Madrid.
Hay menos oportunidades que en otros clubes, lógicamente, por las exigencias que marca un club de la categoría del Real Madrid. A todos nos gustaría, los que hemos trabajado en cantera, muchísimo más, porque es para lo que trabajamos y es nuestra ilusión, que todas las temporadas hubieran muchos jugadores participando en la primera plantilla el año siguiente, pero eso es muy difícil, pero no ha pasado ahora, ha pasado durante toda la historia. Hay otros clubes que tienen otra exigencia y que son mucho más prolijos a que eso suceda. Aquí es muy difícil, pero es verdad que llegado el momento de la temporada y llegado el momento en el que el Madrid está teniendo dificultades en algunos puestos, qué mejor que tener jugadores abajo con capacidad para poder ayudar. Yo estoy seguro que el míster lo sabe porque los conoce y que es un alivio el poder contar con esos jugadores cuando a lo largo de la temporada surgen problemas como los que han surgido en las últimas semanas.
Sí, pero no va a poner a Kraft ni a Cebas en estos partidos.
Yo no lo sé, eso depende de él, pero son buenas opciones y el Madrid tiene un fondo de armario grande para ir pudiendo salvar todos esos inconvenientes que van surgiendo de la temporada. Si además tienes jugadores capaces, que el míster lo sabe, que te pueden ayudar, bueno, el contexto y la situación es fantástica. A partir de ahí, él conoce a su plantilla, él conoce el momento, él conoce la exigencia y él es el que debe decidir qué jugadores poner.
Si te tuviesen que dar la opción de decir a Achraf o Danilo, esta eliminatoria, para el miércoles,
Yo he dado mi opinión. A ver, es difícil de poder valorar el rendimiento que puede mostrar ahora mismo a Raf cuando todavía no ha tenido minutos en el primer equipo. Yo lo conozco porque lo he tenido a mi servicio durante 6 meses, pero es que aparte lo conozco desde que me llegaba por la cintura y sé de lo que es capaz, con lo cual le veo capacitado para poder competir al menos por ayudar en el primer equipo. Son de esos jugadores que muestran un nivel tan alto en categorías inferiores que no te deja lugar a dudas de que pueden hacerlo bien.
Muy bien, Ramis, pues nada, queríamos escuchar tus palabras, tu opinión y tu aclaración.
¿Le puedo hacer una pregunta a Ramis?
Por supuesto.
Luis Miguel, tú cuando coges al Castilla, que deja a Zidane, consigues hacerle campeón del grupo, juegas la promoción de ascenso, que luego pierdes la eliminatoria de campeones con el UCAN. La temporada anterior Zidane queda séptimo con el Castilla. ¿Tú crees que si te hubieras llamado Zidane hubieras seguido en el Madrid?
Si me hubiera llamado Zidane, ¿para qué?
Si tú te hubieras llamado, si te
llamara Zidane, si te hubieras llamado Luis Miguel Zidane.
Ah, buah, yo no sé. Bueno, lo que ha hecho Zidane a nivel de jugador comparado con lo que he hecho yo, no hay color y entiendo que su recorrido en el club es mucho más amplio del que tuve yo. Pero estoy seguro que los dos sentimos el madridismo al mismo nivel, independientemente de los logros conseguidos. Yo he trabajado muchísimo tiempo en esa cantera, con muchísima ilusión, he podido cumplir con la ilusión de muchísimos jugadores, que no es otra que al principio hasta entrenar solo con el primer equipo y luego poder debutar. Conmigo ha estado Jesse, ha estado Carvajal, ha estado Nacho, ha estado Marco Llorente, ha estado Borja Mayoral, ha estado Mariano, y para mí ver esos jugadores ahora que están triunfando y están rindiendo, no solo con mi trabajo, que yo soy un escalón más, todos los técnicos que ellos han tenido en la cantera. Bueno, yo he salido del club muy satisfecho del trabajo hecho, y a partir de ahí, bueno, no es mi responsabilidad el decidir por qué no sigo o dejo de seguir. Mm. En su momento se decidió tomar otro rumbo, probablemente provocado por el no ascenso, probablemente, no lo sé, y me parece muy respetuoso y muy lícito. Bueno, yo solo deseo lo mejor siempre para el club, para los jugadores, principalmente de cantera, que trabajan mucho durante muchos años por conseguir su sueño, y son los que a ellos nos debemos, por lo menos la gente que hemos trabajado en ese nivel.
Ramis, te agradezco mucho la presencia esta noche en el partidazo de la cadena COPE. Un abrazo.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Taxi! Hola, buenas, ¿qué tal?
Hay que ver la que está cayendo.
Yo me presento con humildad y sin dramatismos ante los militantes. Me presento...
Porque en medio de tanto ruido necesita referentes.
Porque lo que dice Patxi López es exactamente lo que defiende Pedro Sánchez. Lo que ha llevado al PSOE a su situación actual. No es no...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Con tres lados tienes un triángulo, con tres platos un menú, con tres cifras, el triplex de la 11. El juego diario en el que es muy fácil ganar. Elige un número de tres cifras, cualquier combinación de ellas puede tener premio, y por solo 50 céntimos puedes ganar 150 euros. Además, ahora con el triplex de la 11 tienes regalo seguro. Entra en 123triplex.es. Consigue miles de regalos y participa en el sorteo de un viaje de fin de semana a Londres, Berlín o Ámsterdam. Bases depositadas ante notario. Triplex de la 11. Tres cifras que dan mucho juego.
¿En los exámenes te quedas en blanco? Toma The Memory Studio. Estudiarás mejor y más concentrado. Con The Memory, vamos, memorión. Recuerda, The Memory Studio y a por todas, de Pharma OTC.
En las rebajas del Corte Inglés tienes todo al 50% en el mercadillo del bebé.
Todo lo que necesitas para tu bebé. Artículos de paseo, viaje, casa, baño y complementos.
Disfruta del mercadillo del bebé hasta el 28 de febrero o fin de existencias.
Son las rebajas del Corte Inglés. Consulta disponibilidad en tu centro más cercano y en elcorteinglés.es.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Este señor está practicando el tranquiler, servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, los administra y les dan gratis el certificado energético. Practiquen tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 920-2011. Mira qué tranquilo está.
Yo tengo un amigo que se llama Rodrigo, quiere vender su coche. Vamos a Flexicar.
En Flexicar no componemos canciones, no. Vendemos coches, yeah. ¿Quieres vender tu coche? Flexicar lo vende por ti.
Wow.
Y ahora, nuevo concesionario en San Fernando de Henares. Visítanos en flexicar.es. Flexicar, cada vez más cerca.
Atención, el Colegio Villalcor es ahora subvencionado. Toda la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años y el curso que viene también primero de primaria. Bilingüismo de verdad, chino y francés, en una educación de calidad. Ahora puedes darles lo mejor a tus hijos. Ven a visitarnos o infórmate en el 91-665-8066 y en villalcor.com.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91-528-6822.
48 cuotas de 150 euros al mes. Entrada 5.515 euros. Cuota final 7.032 euros. TAE 8,89%. Hasta 31 de enero de 2017. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Juan, ¿qué te pasa?
Es que quiero comprarme un coche y tengo que decir todo esto por ley.
Pero no te compliques. Lo importante es que ahora tienes un Ford Focus ST-Line. Un coche alucinante con navegador, cámara de visión trasera, conectividad SYNC y mucho más por solo 150 euros al mes. Aprovechalo. Solo hasta final de mes.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Come on, come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup.
Este es el partidazo de la cadena COPE. Efectivamente, Susana, has comprobado que no se podía decir en antena el mensaje que te ha llegado, ¿verdad? Te
lo ha mandado... Siempre suave y cariñoso.
Vale, vale. Los mensajes que sí se pueden leer, Fouto.
Bueno, que son la mayoría, al 637-230010, que es el WhatsApp, o @partidazocope. Un montón de mensajes de la entrevista a Undiano, por aquello de no ser habitual entrevistar a un árbitro. Para mi gusto, el mejor árbitro de primera división de largo, nos dice Alejandro. ¿Por qué la entrevista a los árbitros no es habitual? Al igual que hablan los jugadores, deberían hablar los árbitros. Más Undianos mayencos harían del mundo un lugar más pacífico, eso seguro, nos dice por aquí Javi Torres. Buen árbitro y humilde, ni una bronca con un jugador, ni voluntad de llamar la atención, nos dice Antonio. Por fin un árbitro siendo entrevistado, creo que deberían aparecer más y no dejarse pisar por los fanáticos futboleros, nos dice Arturo. Ojalá fueran más habituales las entrevistas a los árbitros de cualquier deporte, el comité debe abrirse y humanizarse más. Enhorabuena por la entrevista, Juanma, esto ya se acerca más a una prensa deportiva de calidad, nos dice Manuel.
Mira, poco a poco voy dejando de ser basura.
El fútbol...
Y carroña.
El fútbol no existiría sin los árbitros, debemos respetarlos más. Por fin el partidazo entrevistando a un árbitro, difundieron en el partidazo que esto de las protestas contra los árbitros es como la vuelta de la cigüeña al campanario. Este tío sabe, nos dice Guillermo. Hay algún que otro mensaje a Susana Guad diciendo que está un poco, digamos, obsesionada con Piqué y con los culés.
No, si la culpa es mía.
Con lo que acabo de ir en el partidazo de Susana, veo que tienes un odio enfermizo a los culés. Bueno, odio no, Susana, no es así. Y luego hay un oyente, Alberto, que
así
dice...
Así es su padre,
que,
pero ya no, hombre.
Ya no, claro. Y Alberto dice que le va a pedir a Javier Tebas que suspenda toda la liga, porque como tiene exámenes y no puede ir al partido, pues
claro. Es que eso es buena, ¿eh? Bueno, quería preguntaros por un día, ¿no? ¿Qué os ha parecido un árbitro en directo así en un programa de radio? Yo entiendo que no podemos estar entrevistando todos los días a árbitros preguntándoles si ha sido penalti, si ha sido fuera de juego, qué le parecen las declaraciones de no sé quién, qué opina del comunicado de Osasuna, qué opina de lo de Piqué. Lo entiendo perfectamente. De verdad que sé que eso lo único que haría sería crecer más todavía la bola de la polémica.
Está bien lo que has hecho para conocer el personaje.
Claro.
Para conocer quién está arbitrando, que la gente no conoce habitualmente los que arbitran. Bueno, un día no es que lleva mucho tiempo, la gente le identifica rápidamente. Pero es evidente que no pueden hablar porque se cae por su propio peso.
Debe ser algo excepcional y no cotidiano.
Si a un día no le preguntas por Cristiano, Messi,
Valencia,
dónde le pitan más, dónde tal, es que él no puede contestar esas preguntas.
Pero ya lo has visto que él contesta lo que quiere, ¿no?
Bueno, pero sí, nosotros estábamos un poco autocensurados en la entrevista. Autocensurados, porque hay preguntas que no merece la pena ni hacer, no, porque la contestación es evidente.
No, a ver, es una cosa clara. Yo no le puedo preguntar por el partido de ayer, por ejemplo. O sea, por
el Betis
Sporting. Por cierto, que le pitó una falta a Burgui ahí al final del partido que le perjudicó al Sporting, que se lo tenía que haber dicho. Pero el caso es que... Entiendo que no podemos entrar en polémica con los árbitros a diario. No,
está bien para conocerlo.
Pero yo creo que esto solo mejora la imagen de los árbitros. Claro.
Eso,
o sea, no
sí.
Le veo nada negativo.
De cualquier persona, Mónica, cualquier persona que sea entrevistada tiene,
también
que,
es
ser,
verdad que, el
tiene que ser muy zafio para no cogerle cariño.
Pero a mí me parece que la entrevista ha reflejado muy bien cómo es. Yo alguna vez me lo he encontrado en algún aeropuerto, en el de Pamplona, y es que es así. O sea, es un hombre tranquilo, con el que se puede hablar, agradable, y creo que esa imagen no difiere nada de la que tenemos de él arbitrando, sí, en el césped.
Poco protagonista.
Totalmente. Exacto. De acuerdo con Mónica y con el oyente que ha enviado el mensaje, que dice que esta entrevista lo único que hace es reconciliarte con los árbitros o acercar un poco más la figura del árbitro, que en general es un recipiente de odio, acercarlo un poco más a la gente, que no son ni conspiradores, ni maquinadores, ni malas personas.
Pero mira,
ni, imagínate, ni van a putear a nadie.
Dani, González. Entrevista ahora a González. Que ha sido gran protagonista en los últimos partidos. Joder, la entrevista tiene otro perfil. Tiene otro perfil porque...
Te digo una cosa, ya sé que es incomparable y que es otro carácter y aquí somos latinos, mediterráneos, lo que quieras, pero en Estados Unidos los árbitros de la NFL o de la NBA no es que vayan a programas de televisión y de radio, pero hacen comunicados y cuando
Dani,
se equivocan en cosas
nada que ver la visión que tienen ellos del deporte competitivo que la que tenemos los latinos. Sí. Nada que ver.
Pero ¿sabes qué pasa también? Que hay muchas jugadas que son de interpretación de cada uno. O sea, es que ayer, por ejemplo, anoche entró Oliva y dijo que a él le parecía legal el gol de Sevilla. Entonces, ¿qué hacemos? Entramos en ese bucle. Y luego, ayer, por ejemplo, hay un árbitro que pide disculpas por un error. Pero yo, por ejemplo, lo tuiteé ayer y la gente no lo concibe.
En Estrada, ¿no?
Claro, o sea, aunque el árbitro pida disculpas, porque dice mucha gente, no, es que tienen que pedir disculpas cuando se equivocan. Bueno, ayer... Sí, no nos vale porque no aceptamos el error ajeno, no lo aceptamos, porque tenemos una cultura diferente a la del resto.
En la que pitó fuera de juego en contra de Osasuna.
Eso es, sí, que pide disculpas a los jugadores, pero ya te digo, o sea, que no aceptamos el error ajeno porque es un mundo de forofos y que no entienden más allá de su equipo.
Ya por cerrar, ¿cómo ha sido el arranque del programa? ¿Qué os parece el titular que ha dejado el tío de Rafa Nadal? Le ha preguntado a Ángel, de los 8 que quedan, ¿a quién das como favorito? A Rafael.
Que los Nadal son la leche. Son la leche. O sea, es una familia extraordinaria y él es un superhéroe, que digo yo, del deporte español, y que da gusto verle ganar porque es que te reconcilia con la vida.
Y da gusto sobre todo verle sonreír otra claro. vez en la pista, ¿no? A mí es lo que me ha calado más hoy, y además de verle muy motivado y como nunca.
Un tío que, hablo de Tony Nadal ahora, un tío que camina 12 kilómetros y le llama paseo, solo puede ser un héroe, no puede ser nada más. Pero no, aparte de eso, o sea, lo único más difícil que hay, lo único más difícil que ser el número uno del mundo o el mejor del mundo es serlo dos veces. Y,
volver,
y parece que están obsesionados con eso y lo pueden conseguir.
Oye, ¿querías decir algo de Bale, Melchor, antes de irte?
Sí, Gareth Bale, que va muy bien esa recuperación. Ya se han cumplido 2 meses desde que estaba fuera de los terrenos de juego. Recuerda aquella intervención por la luxación traumática en los tendones peroneos de su tobillo derecho.
Yo es que ya no me acuerdo de las lesiones del Madrid.
Pues por eso digo, que lleva ya 2 meses fuera de los terrenos sí. de juego con todo lo que ha hecho el Real Madrid. Sí. Una pieza importantísima. Para mí había sido el futbolista que había arrancado mejor la temporada y más regular hasta que se lesionó, lleva 2 meses fuera, evoluciona de forma positiva. Acuérdate que se hablaba de 3-4 meses que podría estar fuera, aquí dijimos que seguramente se acortarían esos plazos, y se espera el objetivo que se ha marcado, aunque luego va a depender la evolución, sabes que hay altibajos sí. en las recuperaciones, se espera incluso que podría llegar, se han marcado el objetivo de ese 15 de febrero entre el Real Madrid y el Nápoles.
Bueno, serían prácticamente tres.
2 meses y medio.
Partido de ida.
Sí, partido de ida, sí. La ida es el 15 de febrero. De lo que hemos contado, sin Cristiano a lo mejor, ¿eh? No lo damos como seguro, pero con
eso... Yo a estas horas diría que casi con seguridad, dependiendo de la evolución que tenga las vale. próximas 48
sin
horas.
Cristiano, que es una noticia importante, la remontada... Y sabiendo que Cristiano no está en buen momento, ¿eh? La remontada la aventura de la remontada en Vigo tiene mala pinta para el Madrid, ¿eh?
Al Madrid le duele menos que en otras circunstancias que Cristiano no esté, seguramente. Sí, pero... Ha estado diciendo antes Melchor que el Real Madrid va por la eliminatoria, que la quiere y tal. Yo creo que es evidente, y negar esto, que la Copa es la tercera competición para el Madrid. Es la tercera. Quiere la Liga y la Liga de Campeones, si suena la flauta otra vez, que es difícil que suene. En el buen sentido lo digo, de que se la merezca. Pero la Copa es la tercera competición y lo demostró el otro día. Prefirió poner a Modric y a Marcelo. Es que no tengo ninguna duda de que en el club sabían que había una posibilidad grande de que se lesionaran, porque llevaban muchos partidos jugados y los puso en la Liga porque era un partido importante para ellos.
Susana, ¿tú lo ves chungo?
Yo sí, tal y como está el Celta, el resultado en el Bernabéu, yo creo que sería una sorpresa que el Madrid remontara el miércoles el resultado. Yo creo que sí.
¿Mónica?
¿No os parece terrible que el Madrid se haya gastado en su momento 30 millones por Coentrao? Y Danilo, he leído que hasta 39 millones, no sé cuál es la cifra oficial. Y nadie se plantee que tienen que jugar o que son jugadores de garantías para...
No, es un problema asumido, yo creo ya, ¿eh?
No, pero es que, a ver, es que es tremendo.
Coentrao es un caso muy especial.
El de Coentrao sí, pero el de Danilo...
Y Danilo, pues no ha salido como esperaban. De momento, no ha salido como
esperaban. Ya, pero es que hay mucho dinero ahí con el que no se puede contar, ¿eh?
Sí, pero bueno, los clubs grandes, pasa eso, ¿eh?
La lista no, es larga.
Y si al chaval le timan las piernas,
claro.
Sí, en el Bernabéu,
es que, claro, ¿eso qué va a hacer el Madrid?
Yo lo que tengo la sensación es que el Madrid va a Vigo a intentar una proeza con un equipo que no ha hecho una proeza en la vida.
Yo escuchaba hoy a Corrochano con...
la alineación de que presente el miércoles Zidane, yo creo que no habrá jugado junta nunca con el Madrid.
Bueno,
no,
pero yo te digo que puede ser un equipazo, ¿eh?
Sí, sí.
Un esbozo de...
La defensa sí es los cuatro que tiene, que son Danilo Ramos Barán, Melchor, Danilo Ramos Barán y Nacho, la defensa, ¿no?
Danilo va a jugar.
Si Danilo está en condiciones, que hoy no ha trabajado con el grupo y mañana sí lo hace, sería Danilo, Nacho los laterales, con Barán y Ramos, con Casemiro, Kovac y Kroos, luego estaría Lucas Vázquez, Benzema, y si no estuviese Cristiano sería Morata. Y en el caso de que no estuviese Danilo, yo entiendo que metería a Lucas Vázquez en toda esa banda derecha.
Y entraría Isco.
Jugarían con 3 centrales y la posibilidad de Isco o Marco Asensio más caído.
Es equipazo, es sí. buen equipo, pero es cierto que tiene un problema en defensa, que está con un problema serio porque no tiene jugadores. Quería decir, para que no pase desapercibido después de la entrevista con Ramis, que Zidane está contando mucho con Tejero, un chaval del Castilla, que es lateral, y con Enzo también, son los que más cuentan. Pero es que Tejero... Este fin de semana ha tenido un conflicto en el Castilla-Morevieta. Según el acta del árbitro, escupió a un rival en los vestuarios. Y eso van a ser 2 partidos. y Tejero, que era un tío que podía jugar de lateral, que ya ha jugado con el Madrid, no va a poder hacerlo.
Sí, pero en el Real Madrid, déjame terminar muy rápidamente, el Real Madrid y Zinedine Zidane, si están convencidos, ellos no entienden que va a ser una proeza, entienden que si juegan al ritmo que ha jugado anteriormente, antes de estas dos derrotas, pueden ganar perfectamente y pasar la eliminatoria, y están convencidos que los que son jugadores de la primera plantilla son los que tienen que sacar esto.
Sería histórico, porque el Madrid, lo ha dicho Pedro Martín, ha jugado 5 veces con ese resultado en contra y no lo ha remontado nunca. Sería histórico.
Susana, no lo ha hecho nunca.
Yo, te oía hoy corro con Melchor y con Arancha y con Guillo Esquiano hablar de si el Madrid tendría que tirar la copa o no, o ir con todo, ¿no? Y la única que, tampoco ha dicho que la tenga que tirar, pero la única con la que coincido es Arancha, que decía y defendía que no tienes que ir a lo loco con... Es decir, yo si fuera entrenador del Real Madrid, que afortunadamente para el Madrid no lo voy a ser nunca y lamentablemente para los culés, yo lo tendría muy claro. No puedes ir, o sea, a un equipo grande, en el mejor de los casos, imagínate que hasta gana la Copa del Rey y tal, ¿de qué te sirve una Copa del Rey si luego lo pagas en la Liga? Te la gana el Barça o el Sevilla, da igual. Bueno, no da exactamente igual, pero si la pierdes. Yo creo que los equipos grandes, la Copa del Rey,
la tercera competición,
la deberían casi, yo creo que la deberían menospreciar más. Está mal que lo diga, pero la deberían menospreciar más.
Salvo Dani, es así, la que le ganó, la primera que le gana Mourinho al Barcelona.
Claro,
fue un subidón.
Esa fue la Copa de Europa para Madrid.
Claro, un clásico, una hegemonía. Sí,
pero en condiciones generales, a un Barça, a un Madrid, a un United de antes, a una Juve, ¿de qué le sirve ganar la Copa? Tienen que ir al Scudetto, a la Premier, a la Liga o a la Champions.
Manolo Oliveros, Barcelona, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Busquets también tiene menos de lo que se temía, ¿no?
Sí, ya decía ayer Luis Enrique que no revestía demasiada importancia y efectivamente se ha confirmado después de las pruebas de esta mañana lo que decíamos anoche desde Ipurúa, es decir, que tiene esguince en el ligamento lateral externo del tobillo derecho. No hay en el comunicado oficial una fecha exacta, como casi nunca, de reaparición. Se habla de 10-15 días, es decir, que podría jugar en Liga el día 4 de febrero, sábado, frente al Athletic Club de Bilbao, o quizá, si pasa el Barça hacia las semifinales de la Copa del Rey, la semifinal vuelta a primeros del mes de febrero, de manera que no ha sido mucho, afortunadamente.
Oye, ha habido gala o está habiendo gala en Barcelona, de los compañeros de Mundo Deportivo, que lo hacen todos los años. Ha hablado allí gente del Barça, he escuchado a Rakitic, que bueno, en el mensaje de los últimos días, diciendo que él quiere renovar con el Barça y quedarse ahí toda la vida y todo eso. Y Robert Fernández, el secretario técnico, ¿qué es lo que ha dicho?
Sí, eso es, no ha habido mucho misterio, ¿no? En las declaraciones, Rakitic, que Arturo Canales está negociando con el Barça y tal su continuidad, y más o menos en estos mismos términos, el director deportivo del Barça, sobre Leo Messi, ha dicho que la cosa va bien, que va muy bien, que estoy muy tranquilo, que estamos trabajando en ello y que espera que se queden los cuatro, es decir, no solamente Messi, sino Iniesta, Rakitic y Ter Stegen, que son los que previsiblemente van a renovar en los próximos meses. También ha dicho que Les Vidal se va a quedar en este mercado de invierno.
Como había dicho la cadena COPE hace unos días, ¿ya?
Exactamente, Elena Condis, que está viendo la historia. Y sobre Luis Enrique ha dicho que le desea también tranquilidad para que tome su decisión y que nos comunique cuando lo considere oportuno qué es lo que hace, si quiere seguir o no, porque ellos le están ofreciendo naturalmente que siga. Y después me dice Elena que ha habido una cena sorpresa que ha preparado Sofía, la mujer de Luis Suárez, porque este martes, día 24 de enero ya, este martes, estamos en martes, cumple 30 años, que no ha ido toda la plantilla del Barça, que tiene fiesta este martes, que no van a trabajar el próximo miércoles, y que, por lo tanto, había esa cena sorpresa, y Rakitic ha salido antes de lo previsto de esa gala de Mundo Deportivo.
Qué bonito, una cena sorpresa. ¿En casa o lo han hecho en un restaurante?
No lo sé.
Sinceramente,
sorpresa.
Elena Condis enseguida nos lo contará por WhatsApp. Bueno, gracias, Oli. Un abrazo
a ti. Hasta luego.
Un abrazo, decía Oliveros. El siguiente tema es escabroso. Es el asunto que hemos comentado al inicio, el asunto del Sevilla, del presidente del Sevilla, hablando esta mañana sobre esa pancarta que apareció ayer en el Sadar, en el estadio de Osasuna, que ponía la palabra gordo y que hacía referencia a uno de los que está en prisión por presuntamente haber abusado de una chica en los últimos Sanfermines. Los conocidos esos como La Manada, que actuaban drogando con burundanga, una droga con la que al parecer pierdes el conocimiento, les daban burundanga a las chicas y después abusaban de ella, lo grababan y lo compartían en WhatsApp. El caso es que uno se llama José Ángel Prenda, o José Ángel el Prenda, apodo El Gordo, y aparece una pancarta que se confirma, que es una pancarta de alguien cercano a esta persona. No es que fuera una casualidad que alguien pusiera ahí una pancarta que pone la palabra gordo, porque el abogado de este hombre, de José Ángel Prenda, ha dicho hoy en Ana Rosa esto.
La ha colgado una persona a título personal y efectivamente, claro que alude a mi cliente. Sí, sí, alude a mi cliente. Probablemente si me hubieran preguntado no la hubieran puesto porque en el fondo es innecesario. Pero también puedo llegar a comprender que una persona, amiga, familiar o lo que sea y que considera que es inocente pueda poner una pancarta de apoyo. Se está simplemente apoyando a una persona que se entiende y entendemos que tenemos derecho a entenderlo, que está sometida a una prisión provisional injusta.
Pobrecita, la persona que está sometida a una presión incondicional injusta. Sevilla, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma.
Rafael Almansa, Almansa, muy buenas.
Muy buenas. No sé quién ha pagado rescate por mí, pero gracias por sacarme el neverón.
Sí. ¿Debutas en el partidazo?
Hombre, la primera vez. Estaba en el neverón, estoy escuchando a los árbitros y a mí me tiene también metido
en la nevera. Siempre que pongo la tele, estás con Pedrerol, digo, joder, pues un día que no esté con Pedrerol le llamamos.
Bueno, ¿quién ha pagado rescate, por cierto? ¿Corro o Susana o Mónica? ¿Quién lo ha pagado?
¿Tú quién crees? Lama, que lo había robado por la calle el rescate.
Ya me lo dejo esta tarde.
Bueno, el asunto es serio, ¿eh? El asunto es serio porque se está creando un caldo de cultivo, Oliva Almansa, que hay un problema en Sevilla en torno a la violencia que puede haber ahí en ese fondo de seguidores más radicales con lo que está pasando esta temporada. Que si la agresión a gente del Sevilla y la multa a esos 14 que les ha caído 60.000 euros y la prohibición de entrar en recintos deportivos. Que si los gritos contra Sergio Ramos, que si ahora la pancarta, de la que por cierto yo creo que no tiene ninguna culpa el presidente del Sevilla, que aparezca ahí una pancarta. ¿Qué sensación hay ahí en Sevilla? ¿Que se está haciendo demasiada saña con este asunto o realmente hay la sensación de que hay un problema, Oliva?
El Sevilla sabe que tiene un problema que erradicar en su estadio y que considera que es un problema que también lo hay en otros estadios, que es acabar fundamentalmente ahora mismo con la violencia verbal y con los insultos, ¿no? Que no tienen cabida y que se rechazan continuamente. Y el presidente, el señor Castro, lleva tiempo intentando mentalizar a ese sector de la grada que no tiene cabida porque eso supone multas económicas y porque además la imagen es feísima y es algo con lo que se debe acabar, ¿no? Hablando con la gente del club, te reiteran que durante los dos últimos años, en cuanto a otro tipo de violencia, nada ha ocurrido en el estadio y que cuando ha ocurrido algo lejos que han protagonizado gente radicales que han tenido algún tipo de vinculación con el Sevilla, el club, en colaboración con la policía, cuando la policía le ha puesto por delante nombres y apellidos de la gente involucrada y han tenido algo que ver con el club, han sido expulsadas de manera inmediata. Por poner un ejemplo cercano, asunto al que tú aludías, Juanma, asunto del ataque a aficionados de la Juventus.
Sí.
Antes incluso de que el juez le tomara declaración, nada más ser identificados algunos de los presuntos que habían estado, todavía eran presuntos en esa pelea, el club desactivó inmediatamente los abonos y los apartó del estadio. De hecho, al día siguiente ya, que era el partido ante la Juve, no podía acceder ninguno de ellos. Es decir, que están en esa pelea, conscientes de que esto hay que eliminarlo y hay que acabar con ello, pero también en el Sevilla entienden que no se puede focalizar absolutamente todo aquí, porque van a otros estadios sus seguidores, por ejemplo, hace 10 días al Bernabéu, y te cuentan que lo pasaron mal con un sector del Bernabéu, y que los insultos, desgraciadamente, se siguen produciendo cada vez menos, afortunadamente, en los estadios españoles, pero que no es algo que haya que focalizar únicamente en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
Pero, Almansa, sobre todo te llamo porque conoces perfectamente al presidente del Sevilla, y quiero que nos descodifiques esa tensión que se ha vivido hoy en Madrid cuando le han preguntado por el asunto de la pancarta.
Mira,
¿Por qué estaba tan a la defensiva y por qué no entra a saco y dice, pues por supuesto que estoy en contra de que se apoye a un presunto violador, solo faltaba?
Es que hay varias cosas, varias lecturas. La primera que está muy cabreado Pepe Castro es porque el equipo es el segundo clasificado y bueno, entiende que en Madrid nadie le pregunta por eso y que sí le pregunta por los incidentes. El tema de los incidentes viene de lejos, de muy de lejos, donde los Virgi estaban más serenos ahora en torno a Sergio Ramos, que es el primer tema. Pepe Castro, como ya ha comentado él y Sergio, imagino, le brinda un partido homenaje donde él baja al terreno de juego
después para el Mundial de Sudáfrica.
Eso es, para terminar con aquellos insultos
antes del Mundial,
con los viris, etcétera, etcétera. Y cuando parecía que ese tema estaba zanjado, bueno, pues ha salido Sergio Ramos con esta y le ha creado un problema. ¿Por qué? porque antes de eso los Biri ya tenían un conflicto con el Sevilla por motivos de la Liga de Fútbol Profesional. Los Biri entienden que es el Sevilla quien le prohíbe la entrada de pancartas y todos sus líos sin saber qué es la Liga. Ahí hay una guerra que se solventa gracias a Sergio Ramos con lo que hace, se unen todos, el Sevilla se une con los Biri, los Biri con el Sevilla, con aquel viaje desde el hotel hasta el estadio y demás, y eso se solventa. ¿Qué ocurre cuando ve los gestos y toda la campaña que se monta contra el Sevilla y los Biri? Pepe Castro sale en contra de Sergio Ramos, la Liga no le atiende las quejas de los movimientos que hace y las provocaciones que hace Sergio, y entonces Pepe Castro ya esto lo tiene guardado. Encima escucha lo que ha dicho Sergio Ramos, que le quiere dar lección de ética o de...
Y le contesta a saco, sí.
Y le contesta a saco. Y de fondo viene lo que estamos comentando, que el Sevilla nada tiene que ver, que un grupo de energúmenos, que lo hay en todas partes, no son todos Biri, pero un grupo haga lo que han hecho en Pamplona, el escándalo que tienen, y donde van, hay un follón. Todo esto se mezcla, y el que sale afectado es el Sevilla.
Totalmente. Fútbol, ¿no? Pero si, pero ¿por qué no emplea la contundencia? Por eso te pregunto.
Porque a Dios rogando y con el mazo dando, yo entiendo, y lo que contaba Oliva, me lo ha contado también el presidente esta tarde, 17 fueron los Biri expulsados, tras los incidentes aquellos amargos, aquella noche contra los juventinos, donde atacan como bandoleros, y el presidente, cuando comienza a saber quiénes son los hooligans, los vándalos, expulsa a 17, y el Sevilla lo está haciendo, pero de una forma
Vamos a ver, Almansa, él tiene una salida hoy, que es decir, si le preguntan, puede decir, mira, yo como presidente del Sevilla tengo que esperar a que haya una sentencia firme para expulsar a esta persona del club. Si me preguntas como persona, como Pepe Castro, me parece lamentable que alguien ponga una pancarta en un estadio apoyando a un presunto violador. Y dice eso, si dice ese mensaje, si tiene alguien en comunicación, diga, mira, di esto, como presidente de Sevilla, tengo que esperar a que haya una sentencia firme, como persona no soporto que haya una pancarta apoyando a un presunto violador. Se zanja el tema, yo creo. No hay ningún problema. ¿Por qué hay tensión por hablar de ese asunto?
No, porque él entiende que no le han preguntado por otras cosas al Sevilla, y sí, por ya, eso, pero... que nada tiene que ver para él con el Sevilla ni con los Biri, sino que es una persona puntual la que ha puesto eso, como ha dicho Agustín ya. Martínez.
Pero, un momento, no podemos meter en el mismo saco los pitos y
son cosas distintas.
Esto es un tema muy grave y hay que ser muy tajante e inflexible. Claro, o sea, por favor, no comparemos el tema Sergio Ramos con este tema. Porque hay una persona que está...
No lo estoy comparando.
Lo sé, pero no quiero meter en el mismo saco una cosa con otra.
No, y yo no quiero que confundamos. O sea, Almansa lo que ha dicho es el cúmulo de circunstancias que llevan al presidente de Sevilla a estar con esta actitud.
Por supuesto, pero ha dejado pasar, y mira que le tengo aprecio a José Castro y me consta toda la lucha que está teniendo y todo lo que decía Rafael Almansa, pero hoy ha dejado pasar una oportunidad para dar ejemplo y ser tajante en algo en lo que hay que ser absolutamente tajante.
En eso no
hay... Hay una persona en la cárcel... prisión incondicional por agresión sexual, no se nos olvide, ¿eh?
Eso es muy grave.
Es muy grave, más, claro.
Entonces, más. Decir que si pone gordo, que es lo mismo que poner
canijo,
me parece que está completamente fuera de lugar. Muy desafortunado y está fuera de lugar.
A mí también me ha parecido, me ha decepcionado muchísimo.
Yo creo que quizá hubiese hecho el comentario que estamos haciendo nosotros tan solo, ya hubiese salido bien.
Quizá ha querido ser muy purista en la contestación, al no saber, es posible que no supiera que el abogado horas antes en una televisión había reconocido que esa pancarta se refería a él, y quizá él no quería dar por implícitamente en la respuesta que se refería a esa persona.
Perdona, lo que sí quiero decir, Pepe Castro estaba en el partido ayer, por cierto, en Sevilla, en Pamplona.
Y el abogado también.
Lo que sí creo es que si él ve esa pancarta allí, ¿qué sabe Pepe Castro? ¿Qué gordo se refiere? ¡Claro! O sea, Pepe Castro no va a ir a quitar esa pancarta porque, perdona, yo a mí me mandan de periodista a ese partido y veo una pancarta ahí que pone gordo y no lo destaco. Yo qué sé, ¿a quién se refiere?
Las declaraciones no son de en ese momento, Juanma.
Claro,
no son esta mañana.
Lo que quiero decir que no le culpo el hecho de que él dice, es que yo veo esa pancarta y qué sé yo a qué se refiere.
Bueno,
posiblemente tampoco controlaba esas declaraciones del abogado.
Creo que no lo sabía.
Posiblemente hubiera hecho también una interpretación parecida.
Oliva, las declaraciones ha sido muy pronto por la mañana en Telecinco. Y él estaba en la gala ya con los Reyes. Es posible, y con San Pablo. Es posible que nadie le haya dicho que había ocurrido eso.
En temas de violencia, le tiembla poco el pulso,
Me consta. Por eso te digo que
creo que lo conocemos todos, Mónica, un poco. Y lleva una lucha en la que sabe que no es fácil la lucha, pero que está de frente.
Oliva, de verdad que he empezado diciendo eso. Además, que me consta y sé que es una lucha y que es difícil.
Hay dos personas, Mónica, que han sido muy aplaudidas después de muchos años por la lucha contra los violentos, que son una, la Porta con los Boys or Noise y en el último tramo Florentino con los Ultras, ya cuando llegó un momento que él entendió que había cosas que estaban afectándole personalmente. Que no tengan ninguna duda, Pepe Castro, el presidente, que los medios de comunicación van a remar a su favor mucho más que en su contra, de cualquier presidente que se enfrente a los ultras. Ahora, que es difícil, que y los periodistas de cada ciudad lo sufren, es muy difícil.
Bueno,
es muy difícil.
Yo lo he sufrido, no sabes hasta qué punto.
Es muy difícil.
Yo he visto incendiarnos una unidad móvil de la COPE, incendiarnos debajo de la cabina microfónica de COPE Sevilla,
claro,
en el
estadio
Ramón Sánchez Pizjuán, ardiendo, o sea, goma rajada, amenaza de todo, si esto sabemos cómo funciona, o sea que
y luego hay que
lo que ocurre es que además aquí hay un enfrentamiento directo entre ese grupo de viris y la Liga de Fútbol Profesional, o sea, Tebas, cada partido que hay un tiempo dedicado a Tebas porque es un enfrentamiento total, porque además aquí se entiende, y ya son muchos los sevillistas que dicen, hombre, que en otros estadios ocurren cosas parecidas y que tan solo se ha recogido de aquí.
Rafa,
por ejemplo, en el estadio Bernabéu, y me salgo del tema grave como es el que estamos abordando, en el Bernabéu no se recogen los gritos de los madridistas contra los sevillistas, y se dicen muchas cosas.
Rafa y Oliva,
por eso precisamente quería que este tema lo tratáramos también.
El año pasado Pepe Castro viaja hasta Madrid, lo contasteis vosotros en esta cadena de emisoras, viaja a Madrid después de múltiples denuncias de la Liga por los cánticos que se oían en la grada porque estaba amenazado y
de cierre
una parte de la grada, y Pepe Castro viene a Madrid y lo arregla para no se cierre esa grada, y lo ha recordado esta mañana, que él rema a favor de su afición.
No solo la regla, sino que luego, a la vuelta de ese viaje, en varias apariciones públicas, los mensajes eran directos a su afición, para que esos insultos cesaran, porque eran innumerables las multas que tenía el Sevilla de la pasada temporada.
Bueno, y hay una guerra no escrita donde los dos se miden. O sea, los Biri, un sector el más radical, están midiendo cómo se mueve Pepe Castro para tener un enfrentamiento total con él, Y Pepe Castro está actuando para ir erradicando, limpiando lo que no puede haber en un estadio de fútbol.
Es que el día ha sido duro, Yo me he despertado con un vídeo en Murcia, una chica en la puerta de una discoteca.
Tremendo.
15 delincuentes dándole patadas, de los cuales han detenido a dos. Solo espero que hagan lo que sea para que esos dos delaten a los otros 13 y que los pillen y que todos veamos la cara de esos cobardes y de esos delincuentes. Se ha muerto Bimba Bosé con 41 años después de luchar 2 años contra un cáncer.
Vaya desgracia.
Y y los comentarios que he leído en Twitter han sido para que, digamos, o sea, ¿cómo puede ser que alguien diga cosas así en una red social y no se intervenga y no se vaya a casa de estos tíos, se les saque y se les ponga delante de un juez? O sea, hay un tuit que ha retuiteado, que ha hecho Rubén Martín, que ya va por casi 5.000 retuits, de una cosa que le ha respondido, no se puede decir por la radio, que le han respondido a Miguel Bosé.
Es tremendo.
Que es la mayor vergüenza, brutal. De las mayores vergüenzas que he leído yo en Twitter.
Pero ¿y eso qué comité puede parar eso? Porque
bueno, nosotros, no hay juez
nosotros, que es que nosotros comité, decimos los comités de los estadios, pero ¿cuántos hooligan, banda, los sinvergüenza, golfo, rastrero de todo?
Pues por eso.
Se esconde del fútbol y de las redes sociales. No,
o sea, permisividad cero con esta gente. Por Dios.
Tolerancia
cero. Tolerancia cero.
La gente que tiene un mensaje, la gente a la que aficiones pueden seguir, que son referentes, de verdad, no pueden dejar escapar la oportunidad de ser tajantes con algunos temas que exceden, que no estamos hablando de que si pitaste penalti, que si fue, que si tú provocaste.
Totalmente.
O que si, que es que esto es otra historia.
Anónimos,
gracias, que tengo que parar. Oliva Almansa, muchas gracias,
Buenas noches.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
He pedido perdón a Preferencia, a Gol Suria.
Para que pueda terminar este año de la mejor manera.
Creo que hemos jugado mucho mejor que ellos. Que hemos merecido la victoria claramente.
Hemos sufrido muchísimo contra un rival que...
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo.
¿Recuerdas cuando ibas al instituto? Tantas idas y venidas, miles de kilómetros para llegar a convertirte en lo que eres hoy. Y es que tu vida es un gran trayecto, y nuestro trabajo, ayudarte a recorrerlo. Por eso en la Dirección General de Tráfico ponemos a tu disposición información del tráfico en tiempo real. De tu vehículo, de tus puntos del carnet, resultados de exámenes online, itinerarios seguros, dirección electrónica vial y Comobiti, seguridad para peatones y ciclistas. Desde siempre a tu lado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Soy Manolo Lama, y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Sé que siempre has deseado tener una casa en el centro.
Sí, mucho.
Pero una cosa es que esté en el centro y otra cosa es que esté en el centro del núcleo de la Tierra. Es un sótano, Estefanía, ni siquiera un semisótano.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515, bufeterosales.es o 915501515.
Es curioso, pero el lugar donde trabajan y alumbran sus creaciones los mejores artesanos y el lugar donde se aplican los medios tecnológicos más avanzados tienen el mismo nombre. Taller. El nuevo servicio oficial Audi Castellana Wagen Alcobendas le ofrece un nuevo concepto de mecánica y carrocería. Artecnología. Soluciones que unen el mimo de la artesanía a los avances más tecnológicos. Una combinación solo a la altura de los clientes más exigentes. Castellana Wagen, calle Aragoneses 46, Polígono Industrial Alcobendas. Audi Retail Madrid. A la vanguardia del servicio.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento. El Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Flexicar.
¿Dónde fue mi amigo?
Flexicar.
¡Que se llama Rodrigo!
Al Flexi.
Al revés.
Flexicar.
Wow.
¡Flexicoche!
Traducido. Podemos decírtelo de mil maneras, pero seguiremos siendo la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. ¿Quieres comprar o vender tu coche? Simplemente, Flexicar.
COPE Madrid.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Me pregunta un oyente en Twitter si me refería sobre el asunto de Bimba Bosé, del tuit, a uno de Antonio Burgos. No, no me refería al tuit de Antonio Burgos. El de Antonio Burgos también me da asco, por cierto. Y mucho. Me da igual que sea colaborador de donde sea, pero me da mucho asco el tuit que ha escrito Antonio Burgos. Para que le quede claro al oyente. Pamplona. Alberto Sanz, buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, después de escuchar el lío ese que hubo en el vestuario de las protestas, en el vestuario de Osasuna tras el partido frente al Sevilla, ¿Roberto Torres ha dicho algo hoy, algo más?
Ha hablado esta mañana, ha dicho que no quieren darle más vueltas a nada de lo que pasó ayer, otras cosas, porque ya ha pasado y no se puede cambiar. Eso sí, más calmado, decía que siguen pidiendo lo mismo, es decir, el mismo respeto que el resto de los compañeros. También desde el club se ha mostrado, bueno, que no estaban satisfechos con la emisión de ese vídeo. De hecho, desde el Departamento de Comunicación se ha realizado una queja, ya que no se entiende por qué esas imágenes se emiten cuando en teoría se ponen micrófonos y cámaras en esa zona, bueno, para algo que favorezca el espectáculo, en este caso del fútbol. Por lo tanto, ha habido una queja formal del Club Atlético Osasuna porque se emitan esas imágenes en Gol TV. Además, por cierto, que Bein decidió no emitirlas.
Vale, muy bien, gracias Alberto, un abrazo.
Hasta luego.
¿A qué hora juega Garbiñe?
Hacia las 3 más o menos, es segundo turno de la pista central. Cuando termine el partido que están jugando ahora Venus Williams y Pavel Luchenkova, jugará Garbiñe Muguruza ante Kokoban de Wey. Ojo, porque a priori Garbiñe es favorita, pero eliminó a la número uno del mundo, Angelique Kerber. Así que cuidado con esta chica, que ya contamos ayer que es sobrina de Kiki Van de Wey, sí, el jugador de la NBA.
De Portland, sí. Ha dicho Lama. Sí. Está en Melbourne Antonio Arenas, nuestro compañero de Eurosport. ¿Qué pedazo de cobertura está haciendo Eurosport al Open de Australia? Hola, Antonio, muy buenas.
¿Qué tal, Juan Ángel? Muy buenas.
¿Has hablado con Nadal sobre Raonic, el rival de cuartos? ¿Qué te ha dicho?
Bueno, pues lo cierto es que sabe lo que es jugar contra él hace muy poquito. Le ganó en la exhibición de Abu Dhabi, recientemente perdió en los cuartos de final del torneo de Brisbane. Y Rafa sabe que va a tener que hacer frente en el día de hoy a un arma brutal. El servicio del jugador canadiense, que es obviamente lo que hace que sea el número 3 del mundo, además de un buen juego desde el fondo de la pista. Y Rafa, tras ganar a Gael Monfils, hablaba así sobre Milos Raonic.
Tiene que estar agresivo en todo momento, no. En Brisbane el partido lo llevaba bien, pero bueno, en un momento dado dejé de jugar igual de agresivo 15 minutos y me hicieron dos breaks y me fui a casa, ¿no? Y Y Raonic es un jugador que, aparte de que saca fantástico, creo que a día de hoy creo que es top 2 de del mundo sacando, desde el fondo juega bien también, juega agresivo y es complicado. O sea que vamos a ver qué pasa, es un partido difícil. Vamos a ver si puedo jugar a un buen nivel y si puedo conseguir dominar puntos con mi drive. Y si es así, pues espero tener mis oportunidades.
Gracias, nos lo contará Tony Arenas desde Melbourne. Ángel, ¿qué más?
Ya sabes lo que ha dicho Tony, que apuesta como favorito por Rafa Nadal para este Abierto de Australia. Yo con el corazón digo lo mismo, con la cabeza no llega tanto, pero sí te digo una cosa, Juanma. Ha ganado a Zverev y a Monfils, que son dos muy buenos jugadores en partidos igualados. Estos dos últimos años, estos partidos, los perdí, ahora los gana.
Corro, Senabre, Marchante, Guas, gracias, ¿eh?
Adiós, a ti, vamos, Rafa. A ti, adiós, como siempre.
Ha sido un placer. Y llegan dos cracks al partidazo de COPE. Partidazo de la cadena COPE, llega el kilómetro 42, la sección de running más importante de la radio española, con Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Hola, Juanma, tengo exclusiva.
¿Sí?
A esta hora de la madrugada vamos a dar una exclusiva.
¿En serio me lo estás contando?
Sí, voy a dar una exclusiva.
Oye, pues venga, no esperamos más.
Chema Martínez vuelve a la competición al más alto nivel.
¿De verdad?
De verdad.
¿Cuelga el micrófono y vuelve a la competición?
No, el micrófono no lo va a dejar.
Vale.
Pero hasta ahora había participado en carreras pues desde otra perspectiva, pero ahora ya vuelve a la alta competición.
Hola, Chema.
¿Qué tal? Buenas noches. Vaya exclusiva, que ha soltado Joseba.
¿Confirmas la exclusiva?
Lo confirmo.
Joder, tío.
Pero hay que explicarlo que tiene un poco de truco, Juanma, no te asustes. A ver.
Como todas las exclusivas.
Además, de verdad, la semana que viene, el día 5 de febrero, pues voy a correr en el Campeonato de España de media maratón. Y realmente voy a correr, es una prueba del calendario nacional con los mejores especialistas de España y voy a competir. O sea, me lo ha pedido el equipo, que Adidas, que me ha dicho que si puedo participar para cerrar equipo. Y mira, me he armado de valor y voy a volver a participar en un campeonato de España, que cosa que ya no pensaba que iba a estar en disposición de poder hacerlo.
¿Cuántos años tiene el resto de miembros del equipo, por ejemplo?
Pues bueno, me imagino que tenemos a Carles Castillejo, que tiene 30 y tantos, no sé exactamente la edad. Javier Guerra, que tiene también 30 y algo. Son atletas en...
30 y pocos.
Sí.
Sí, pero en cualquier caso estamos hablando de atletas que son profesionales y que están ahora mismo.
Claro, claro.
Porque Carles Castillejo creo que ha ganado también este fin de semana una media maratón.
Sí, Carles ha competido en todos los campeonatos y bueno, está en forma. Javier Guerra también es el otro maratoniano español que es joven y es de ahora mismo de los que están preparando ir a la maratón de Londres, o sea que están en forma.
¿Cuánto crees que puedes hacer tú?
Pues si digo la verdad, tengo mis dudas porque no sé de lo que voy a ser capaz. Todavía me falta un poco de tiempo porque ya sabéis que he estado con la lesión de la rodilla que no he estado al 100% hace 4 meses y bueno, ni al 100, ni al 90, ni al 80, pero bueno, lo cierto es que ahora me encuentro muy bien, estoy pues con muchas ganas, me apetece y bueno, lo único que es una prueba de mucho nivel y bueno, ya hay que tener en cuenta que ya no corro como corría antes y que seguramente para mí va a ser una auténtica prueba de fuego y me va a costar muchísimo, ¿no? Pero bueno...
¿Bajar de la hora?
No, eso es como lo de las 2 horas, misión imposible. Para
vale.
Lo de las 2 horas en maratón y date cuenta, mi marca es 62 minutos, 1 hora 2, 16. Juanma, o sea ya, que ya, tampoco no, vale, estoy vale, para vale. hacer marca personal. Voy a participar, vuelvo como ha dicho Joseba, a la competición de alto nivel, pero simplemente va a ser una visita, saludaré a los amigos y bueno, y lo haré, intentar hacer lo mejor posible porque la semana siguiente me voy a Costa Rica, una de las pruebas que este año tenía fijadas en el calendario, y me voy a la jungla.
Costa
correr.
Rica, qué guay. Es sí, un sitio sí, que me apetece.
Sí, pero te apetece ir de vacaciones. No,
hombre, no.
Lo que va a hacer
hombre,
él.
Claro. ¿Qué vas a hacer tú?
Pues una prueba de 240 kilómetros, se llama The Coastal Challenge, una prueba que transcurre por la jungla, en la cual tienes que vivir durante 6 días en la selva, tienes que, bueno, correr por lugares que jamás te piensas que vas a correr, metido en medio de la selva, tienes que cruzar manglares, que tienes que aprovechar y meterte dentro de ellos para intentar que tu cuerpo pues baje la temperatura que llevas, porque las condiciones de humedad son tremendas, por encima del 80%, la temperatura por encima de 30%, y realmente es una prueba que te lleva al límite, ¿no? Y eso, ya sabéis que eso de llevar al cuerpo al límite a mí me pone y afortunadamente pues estoy con muchas ganas, con mucha ilusión y fíjate, tengo a la vista 2 semanas que va a ser, al igual que los equipos de fútbol en febrero es un mes, pues el mío también va a ser mi mes. Uh-huh. Así que preparado, listo, ya estoy.
Acaba de comenzar el año, como quien dice, y está la gente eligiendo retos, eligiendo planes de entrenamiento, eligiendo sobre todo cosas, yo creo que para meses como abril, mayo, junio, que es donde se centran para los aficionados los grandes retos, ¿no? En teoría podemos estar hablando de esa época del año donde están los grandes retos.
Posiblemente, abril, sí. Mayo son época de maratones, ¿no? Bueno, en febrero ya empiezan a la gente a preparar, en febrero está la maratón de Sevilla, está la maratón de Castellón. Luego tenemos en abril la Maratón de Madrid, que también arrastra muchísima gente, y es la época de los majors. También está Londres, tenemos Boston, o sea que es una época de maratones importante y la gente se prepara, es una época del año buena para entrenar. Una maratón se puede preparar, ya hemos dicho, para una persona que lleve ya tiempo y kilómetros acumulados en sus piernas entre 12 y 14 semanas, así que empieza a hacer un poquito de buen tiempo y se puede decir, sí, que es una época de retos. Luego empezarán los Ironmanes, que también la gente es aficionada, o sea que, sí, que a partir de la primavera...
Lo más que después del verano cada vez está cogiendo más fuerza también las diferentes maratones
Porque hay un periodo ahí de buen tiempo todavía, sí. De buenas temperaturas...
Octubre, noviembre todavía son buenos meses, sí, sí. El de Valencia, por ejemplo, el de Donosti también...
Para el que vaya a debutar este año en maratón, Chema, ¿cuál le recomendarías?
Bueno, primero, elegir un maratón, el primero ya sabéis que es un maratón que el cual el objetivo debe ser terminar, pues un poquito encontrarte con la distancia, con esos 42 kilómetros, con 195 metros, que van a ser muy duros, y bueno, el primero es un poco, pues el que te pueda resultar a nivel sentimental, que te pueda apetecer, que sea emocionante, algún maratón que te apetezca por algo, ¿no? Yo creo que es, simplemente me dejaría guiar un poco por lo que te marca tu instinto, decir, oye, yo quiero correr en tal sitio, ¿no? Y sería lo importante, porque en el primero es complicado que hagas, bueno, si el primero la marca la vas a hacer cuando termines, ¿no? Pero que es cierto que en el primero lo que buscas es cruzar la línea de meta, para mí, independientemente del tiempo, es lo importante. Así que, prioridad, pues uno que te apetezca, que tengas ganas y, bueno, si puedes ir compartirlo con más gente, mejor. Pero te puedo decir que todos los maratones que he corrido, en todos he sacado algo bonito. Luego, lo que sí es cierto, que en función de cómo te salga el maratón, más o menos bien...
Los recuerdos son mejores o peores.
De la ciudad, eso es curioso, ¿eh? Porque... Claro. Te puede parecer que has corrido un maratón súper plano y te sale mal y no vuelves ahí nunca casi, ¿no? Le pones una X muy rápido y sin embargo a lo mejor un maratón duro, pero tú te has encontrado bien, no solo recuerdas bien el maratón, sino que la ciudad te parece algo maravilloso. Así que a gusto los colores y como afortunadamente hay maratones por no solo en España sino en todo el mundo, pues el que más te pueda apetecer.
Han tenido una iniciativa los compañeros del diario, ya que estamos hablando de maratones, para el Rock and Roll Maratón de Madrid, que es el MAPOMA de toda la vida, supongo, ¿no? Es el Maratón de Madrid.
Sí, el único que hay. Sí. Vale. El único que he ganado, Juanma, el único que he ganado.
El único que has ganado, bueno, pues ya es bastante. Han tenido una iniciativa con motivo del 50 aniversario de LAS, que es la siguiente. Hacer un reto de 42 contra 1, lo han llamado. El reto 42 contra 1. Quiere decir que 42 personas le echen una carrera al ganador del maratón. Es decir, que corran 42 personas, relevos de 1000 metros cada uno, al ritmo del que va a ganar el maratón, que se supone que andará por las 2 horas 10 minutos, es decir, más o menos unos 3 minutos el kilómetro.
El récord de Madrid, marcándolo exactamente, es 3.04 el kilómetro.
El 3.04 el kilómetro. Es decir, lo que van a hacer es, en la salida, uno corre 1000 metros contra la cabeza de carrera, cuando acaben esos 1000 metros, entra otro. Cuando acaben esos 1000, entra otro. Así, 42 relevos de 1000 metros cada uno. No puede estar, evidentemente, en el grupo, no se puede meter en el grupo de favoritos ahí, tiene que correr por otro lado de la carretera, hay que presentar un documento médico que acredite que has pasado las pruebas, no puedes estar federado.
Claro, ese es el hándicap.
Y tienes que, de alguna forma, tienes que demostrar que eres capaz de correr 1 kilómetro en 3 minutos. Mi pregunta es, Chema, primero, ¿qué te parece el reto? Y segundo, si crees que van a encontrar a 42 tíos en Madrid, que sean capaces de correr 1000 metros a 3 minutos.
Pues mira, la primera respuesta. A mí me parece maravilloso que la gente pueda sentir un poco, llevar el atletismo, ¿no? Lo que es una maratón a todo el mundo. Cualquier iniciativa me parece interesante. Vale. Para que veamos la complejidad de lo que resulta correr a esos ritmos, está también bien que veamos que no solo se necesita una persona, sino que necesitamos 42 personas que sean capaces de correr
totalmente
1 kilómetro a 20 por hora. y eso para mí le da una mayor magnitud a lo que supone correr una maratón a los ritmos que corren los deportistas.
Perdona, Chema, Joseba, tú has hecho maratón, ¿tú eres capaz de correr 1000 metros a 3 minutos?
Ahora mismo no.
¿Lo has hecho alguna vez?
No.
No, es difícil, ¿eh?
No, tampoco me he probado en hacer eso.
¿Cuál puede ser tu récord en 1000 metros?
3.50, 3.40.
No, algo más rápido, yo creo puede ir.
40.
No, yo creo más rápido, Joseba. Puedes estar en 3.30, yo creo...
¿Pero cómo acabas, Joseba?
Ah, no, muerto.
¿Muerto?
Es que
¿muerto?
Es un kilómetro muerto.
Claro, es que yo puedo que te aguante 1000 metros...
Está diciendo Chema, con lo bueno que es que puedo hacerlo en 3.30, imagínate que tendría que quitarle 30 segundos todavía. O sea, sería un esfuerzo brutal.
Y no solo eso, sino que lo que has dicho, Juanma, hay otra complicación añadida. Que, por ejemplo, los 5 o 6 primeros kilómetros es todo el paseo de la Castellana. No quiere decir que tengas que ir a 3-4, sino tienes que ser capaz de correr a 2-55 porque ese desnivel, esa subida, también lo vas a notar en las piernas. Con lo cual, en los que corran en esos primeros kilómetros o con cuesta, le va a costar, tienen que ser capaces de correr por debajo de 3 minutos. Algo que es complicado y no todo el mundo puede. Estamos hablando de correr para ir a 3 minutos por kilómetro, estamos hablando de 3-4, ¿no? Pero para ir a 3 minutos, que es un poco más fácil, que es ir a 20 por hora... Es 36 segundos por 200, 18 segundos cada 100, para que la gente que pueda hacer un 100 se dé cuenta del ritmo que es. Pero
¿tú
bueno,
crees, tú no, crees si que es lo... muy fácil que la gente ponga en la cinta cuando vaya al gimnasio, que se no. ponga a 20.
No, pero la cinta no es igual, no es igual, Joseba.
Sin ser igual, pero para que sea sí. una cosa más aproximativa. Una
de todas formas, mejor que no se lo ponga la mayoría, porque te puedes pegar un castañazo sí. también que te puedes matar en el gimnasio. Te pregunto, Chema, ¿crees que lo van a conseguir?
Va a ser difícil, complicado también. Estamos dando por supuesto que el ganador va a hacer ese ritmo de 3.04. Madrid es muy muy difícil porque Madrid no tiene un perfil especialmente plano. Luego suele también ser una época del año que hace también calor, con lo cual eso se nota también mucho. Así que es bueno, es un reto. A mí todos los retos me motivan, me gustan, creo que puede ser interesante, pero conseguir a 40 personas, 42, será complicado. Pero a mí es algo que me parece que estará bien y será una... Sí. Bueno, verlo desde otro punto de vista, lo que supone una maratón.
Tenía ganas de preguntártelo porque precisamente algún purista, a lo mejor, considera que es un poco un sacrilegio, ¿no? Una
sí, prueba nos como darán caña.
Claro, por eso te digo que habrá gente que dice, no, mira, perdona, el maratón de Madrid no es para esto. Esto hacéis un reto vosotros el otro día, pero no para esto.
Bueno, pero es una cosa paralela, ¿no? Sí. El maratón seguirá su curso normal. Y
estamos hablando de que, por supuesto,
otro incentivo más, ¿no?, de la carrera.
Y que, ya lo has dicho tú, Juanma, que, por supuesto, no ha interferido absolutamente nada en lo que es la cabeza de carrera.
En paralelo.
Y sin actuar y que puedan perjudicar a ningún solo corredor, ¿no? Pero yo creo que este tipo de cosas a la gente les llama la atención y lo que se trata es que bueno, hacer, sobre todo llevar a la gente a lo que supone ver y concienciar a la gente lo rápido que se corre, ¿no? Y cuando ya estamos hablando de récords del mundo, como son 2.54 y la gente habla de las dos horas, ¿no? De si sí. se puede bajar uno o dos segundos, es una auténtica...
Tenía una máquina ASICS en el maratón de Nueva York, encima de un camión, entonces te ponían una especie de arnés como de estas cosas que se ponen los niños que botan sí, en la... Pues, le ponían una especie de arnés de seguridad, y entonces según le soltaban en la cinta para que corrieran a ritmo del ganador de la maratón. Y evidentemente el tío acababa colgado del arnés porque le tenían que levantar porque se caía. Claro. Se caía, en la gran mayoría se caía.
Oye, Chema, ya que estamos hablando de maratones, el tiempo recomendable para preparar un maratón, estamos hablando de gente que suele correr carreras de 10 y que ha preparado, por ejemplo, alguna media maratón. ¿Cuál puede ser el tiempo mínimo que exige el preparar un maratón? El primero de ellos. ¿4 o 5 meses?
Quizás eso sea demasiado. O sea, yo seguiría entrenando a lo largo del año mis 3-4 días por semana, intentaría trabajar mejorar mis umbrales, trabajaría los niveles de fuerza y luego haría una preparación específica de maratón, no mucho más de 14 semanas, y sí que me gusta a mí cada vez más quedarme en torno a las 10 semanas de preparación específica, en la cual podemos meter 3-4 tiradas, en la cual podemos meter entrenamientos específicos de maratón, y sería lo que se dice una preparación ya específica y justo a la carta para llegar en las mejores condiciones a la maratón, pero también, por supuesto, había que entrenar antes. Así que, ¿cuánto tiempo antes? Pues cuanto más tiempo antes estés entrenando, mucho mejor, ¿no? Pero lo que es el periodo específico que ya hablamos de una preparación de maratón, como te decía, entre 14 semanas, yo no haría mucho más, porque si no lo que haces es que llegas al final que has corrido la maratón durante esas 14 semanas y llegas a la carrera bastante cansado, sobre todo a nivel mental y físico también, ¿no? Así que 10, 14 semanas, yo más inclinándome a las 10, y todo el tiempo que puedas pues anticiparte, ¿no?, a esas 12 semanas previas, mucho mejor, trabajando, como te digo, niveles de fuerza, mejora de tus umbrales, incluso a técnica de carrera, cualquier cosa que quieras mejorar durante el tiempo previo.
Oye, ¿y cuál es el momento en el que la gente puede decir, ahora sí que voy a preparar un maratón? ¿Una media, dos medias, tres medias, cinco?
Pues mira, a nivel de carreras de 10.000, yo creo que podemos hacer prácticamente las que queramos, ¿no? Ahí sí que no tenemos ningún tipo de limitación. Muchas carreras las podemos hacer acompañando a alguien, otras carreras las podemos intentar hacer para mejorar marca. O sea, que al final nos puede servir como propio entrenamiento y bueno, también nos puede servir de test. Eso son las carreras de 10. En cuanto a media maratones, al final estamos hablando de una carrera que posiblemente mucha gente tarde más de 2 horas, con lo cual estamos implicando todas nuestras vías a nivel fisiológico para la obtención de energía, desde los ácidos grasos, todo el metabolismo anaeróbico. Así que para esas personas yo sí que recomiendo al menos un par de media maratones, 2-3 al año de tope. Y ya para rizar el rizo, pues lo que es una maratón como gran objetivo, y bueno, y los un poco experimentados que podrían hacer 2, ¿no? Pero yo creo que sería con eso más que suficiente.
Hace tiempo que no llueve, por ejemplo, en Madrid. Llevamos muchas varias semanas, ¿eh?
En Galicia están con tiempo muy seco, ¿eh? Que están preocupados porque no ha llovido, están los embalses al 50%.
En Asturias y en el norte también yo creo que está siendo un invierno bastante
seco. Sí.
Eso quiere decir que puede haber más polución a la hora de correr. Yo veo mucha gente correr en terreno urbano, y la gran pregunta que nos podemos hacer es si esto es sano y si es mejor evitar la polución a determinadas horas del día, o hay menos polución a algunas horas del día, Chema.
Bueno, al final es una cosa de perogrullo, o sea, que si tú vas a una ciudad en la cual tenga mucha contaminación, pues sabes que eso no va a ser del todo recomendable, ¿no? Correr en dicha ciudad o con esos niveles de contaminación. También te tengo que decir que si afecta o no al rendimiento, tampoco hay muchos estudios que tengan muy claro si realmente cómo afecta esa contaminación. Te puedo decir que en China, en el año 2008, en los Juegos Olímpicos, se batió el récord del mundo el récord olímpico de maratón con 2:06. Y había unos niveles de polución y contaminación alto. Ahora bien, cuando estamos entrenando y estamos ante una boina de estas que se crean, en las cuales hay mucho más monóxido de carbono, ¿qué pasa? Que si haces ejercicio, estás respirando entre 14 y 20 veces más de lo que respiras cuando estás en reposo. ¿Qué pasa? Que empiezas a respirar más por la boca, donde filtramos el aire, que son las narices. Dejas de filtrarlo por respirar el aire a través de la boca, y ese monóxido de carbono que estás metiendo en tu cuerpo va hacia la sangre a los tejidos, y se ve que tampoco está tan bueno, ¿no? O sea, al final nos puede provocar incluso tos, náuseas, o sea, cefaleas. O sea, que no es muy recomendable, que si se puede, lo que haríamos sería evitar estas horas de máxima contaminación cuando hay más atascos, o en las ciudades que pueden estar demasiado expuestas a esa contaminación. Podemos evitar las horas puntas y, de la medida posible, intentar correr por parques o jardines que nos van a ayudar a que ese aire que respiramos no esté tan deteriorado, ¿no? Y también podríamos utilizar incluso una mascarilla. No sé si habéis visto a la gente
No, pero tú sí que deberías de usar una vez, Chema. ¿Por qué no haces una prueba? Ponte un día, ahora que está el tiempo muy seco, ponte un día una mascarilla de esas, y a ver si al final del entrenamiento se detecta que la polución se ha quedado impregnada en la mascarilla.
Sí,
vas a aparecer.
Joseba, te voy a decir una cosa, yo ya lo he probado.
¿Y?
O sea, me lo dices. Y es cierto, cuando haces entrenamientos muy largos, la mascarilla se deteriora y no es tampoco muy cómodo. Pero sí que es cierto que se quedan restos de...
Sí, hombre, claro.
Queda como negro, ¿no? Claro, ese monóxido de carbono, que debe ser que se queda ahí. Y lo cierto es que el aire que respiras es un poco más limpio. Y también te digo más, cuando estuve en épocas de mucha contaminación, cuando tú escupes, estás entrenando y escupes, no como escupió Ramos, ¿no?, que dijo que al final no había escupido, sino que cuando escupes se nota que tiene cierto... el esputo es negro, o sea, que tiene, se nota que no estás respirando un aire limpio, ¿no?
Pero bueno, yo si te digo una cosa, yo si
escupo... Deja de fumar,
si estoy corriendo, y escupo negro, directamente me voy para casa y llamo a urgencias, o sea...
Pues ha pasado, ¿eh? Me gustaría. Que tampoco hay muchos datos, no se tienen muchos estudios de cómo afectan en el rendimiento. Lo que sí, vale, es cierto, eso, claro, no respiras el aire por la nariz, porque necesitas más aire para hacer ejercicio. Entonces, en épocas de mucha polución, pues tampoco es recomendable hacer ejercicio de manera muy intensa, ¿no? Pero bueno, yo creo que tampoco hemos llegado, por ejemplo, aquí en Madrid, a llegar a esos niveles tan altos de polución, ¿no? Así que...
Sí, me imagino más China, Ciudad de México, cosas así, que ya son sitios realmente con un problema increíble,
¿vale? Ahí estamos hablando de un poco de esos niveles, claro, un poco extremos y radicales, ¿no? Pero al final se puede hacer ejercicio, y si no, pues te vas al gimnasio, te pones a correr un poco la cinta, que tampoco pasa absolutamente nada, pero bueno...
Eso, y encima se ven cosas buenas a veces.
También, de vez en cuando.
Hay a veces algunos olores que son peores que los de la calle también.
Bueno, sí. Que, oye, te he visto
un poco escatológicos, ¿no?
Sí, te he visto una foto en Twitter, te estás dejando el pelo muy largo, ¿no? Tenías una cinta ahí en el pelo, en la cabeza, una pelambrera, tú que...
¿Has visto?
Sí.
Pero esto ya te dije que a partir de los 180.000 kilómetros el pelo te crece de una manera exponencial y ahora tengo que ir al peluquero cada dos semanas y como no vaya que me crece muchísimo.
¿Quién la ha visto y que le vea, chico?
Fíjate.
Como una bombilla y ahora con melena.
Yo es al revés, la evolución.
Pues todavía estás a tiempo, Juanma, que eres
sí,
joven.
Sí, de ir a una clínica.
Pero creo que eso no se elige.
No, ya me tocará pagar. Chema, ¿hablamos el lunes? ¿Estás en Costa Rica o estás aquí?
No, todavía estamos aquí.
Vale, perfecto. Pues el lunes hablamos, kilómetro 42. Un abrazo.
Buenas noches, amigos.
Chema. Adiós, Joseba.
Hasta luego, Juanma.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Juan Antonio ha ejercido de maestro durante 32 años en Huelva. Vivía a 150 metros de su colegio. Ahora se ha jubilado y sus alumnos le han rendido un homenaje.
Esto es más de un minuto de aplausos a través de los pasillos que conducen a la salida de un colegio. ¿Te lo esperabas?
No, eso en concreto, esa situación breve pero intensa, no me la esperaba.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
¿Has vuelto a suspender? Toma The Memory Studio. Estudiarás mejor y más concentrado. Con The Memory, vamos, memorión. Recuerda, The Memory Studio y a por todas, de Pharma OTC.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos acabando. Mañana tenemos partido de balonmano. Juega España a las 9 menos cuarto. Cuartos de final del Mundial de Francia contra Croacia. Malvar, ¿estáis todos bien?
Pues sí, y seguimos en Montpellier,
¿Sí?
Sí, seguimos aquí en Montpellier.
No, es muy bonito, Montpellier no es muy bonito, Por lo menos el recuerdo que yo tengo.
Bueno, depende. Sí. La arquitectura que hizo Ricardo Bofill en su momento, muy bonita,
Sí. Si te digo la verdad, no me acuerdo de nada de Montpellier, con lo cual no sé si es bonito o no, pero yo he estado ahí un par de veces con el Tour de Francia. Y dicho esto, bueno, están todos bien para el partido, ¿no?
Sí, están todos bien. Mañana a las 9 menos cuarto de la noche, ante Croacia, cuarto de final, un equipo balcánico, guerrero, correoso, que no va a ser fácil, la verdad, de ganar, y los hispanos han entrenado esta tarde para perfilar ese partido de mañana, y el equipo, bueno, pues al completo, están yo creo que en una forma excelente, y saben que tienen que defender, correr, y desde luego no hacer lo que hicieron ante Brasil el pasado sábado.
¿Es favorita España o es favorita Croacia para mañana?
Yo creo que están a un 50%,
¿ah, sí?
Pero sí, pero yo me inclino después de ver jugar a España, de ver jugar a Croacia, que España va a pasar.
Vale, perfecto. Gracias, Luis.
Hasta luego.
Mañana nos cuentas. Hola, Jesús Bueno.
Hola, Juanma.
¿Queda algo por contar?
Sí, poquitas cosas. Por ejemplo, decir que Xavi Merino, el delantero del Atleti de Bilbao, va a ser operado mañana en Alemania de sus problemas de pubalgia. El Villarreal ha presentado al delantero Adrián López, que viene cedido del Oporto. La Real Sociedad ha renovado a su centrocampista Rubén Pardo hasta el año 2020 y lo cede al Betis hasta el 30 de junio. Intercambio de cromos entre el Depor y el Anderlecht. El Depor les cede a su tercer portero, a Rubén Martínez, y el conjunto belga a su guardameta David Roef. En la Copa de África, en el grupo B, se ha jugado el Senegal 2, Argelia 2 y el Zimbabue 2, Túnez 4. Así es que con estos resultados, Senegal pasa como primera de grupo y en cuarto se van a enfrentar a Camerún y Túnez pasa como segundo y en cuarto se enfrentará a Burkina Faso. Así es que Argelia, que era una de las favoritas, ha quedado eliminada y lo más llamativo es que se despide del campeonato sin haber ganado un partido. En baloncesto, Lucán Murcia...
¿Me recuerda a alguien?
¿Bien?
Joder, qué grito ha habido por ahí, ¿no?
Sí, me recordaba a Pedro
Martínez. Mirar a ver si estamos todos bien en la casa, no siendo que...
Bien, las cabezas...
Y la puerta de los estudios también.
Sí. Bueno, que te decía Juan...
No, a España en el Mundial digo que me recuerda, que iba de campeón y no ganó ningún partido, no hizo nada.
Pues mira, esto le ha pasado a Argelia. En baloncesto, Lucán Murcia destituyó a Óscar Quintana, bueno, pues ya tiene nuevo técnico, que es el griego Fotis Katsikaris, que vuelve al club murciano tras su paso por el Lokomotiv Kuban. Y en la NBA, a esta hora comienza el San Antonio Brooklyn, sin Pau Gasol, que va a estar un mes y medio fuera de las canchas. A las 2, los Knicks de Billy Hernán Gómez se van a enfrentar a los Pacers, y a las 3 se va a jugar el Oklahoma Utah con Alex Abrines.
Y a las 3 recuerden, Garaviña y Muguruza.
En Eurosport.
En Eurosport. Son unos cracks, sí señor. Foto.
Último mensaje, Juanma. Nos escriben en Twitter nuestro amigo Garci, que muchas gracias a Juanma Castaño por la valentía de decir lo que has dicho en antena sobre esa piltrafa humana. Gracias, sobre el tema de los Twitter. Y uno en WhatsApp, Juanma, tu comentario sobre el tuit de Antonio Burgos dignifica el periodismo. Y si me permites, bueno, WhatsApp ya sabéis, 637-230010. Muchísimas gracias a todos.
Tampoco nos pasemos, no dignifica el periodismo, es una opinión personal.
Bueno, y si me permite, Juanma, déjame dedicar el gran programa que hemos hecho hoy del partidazo, señor, a un oyente que desde hoy ya nos va a escuchar desde el cielo. Al gran Andrés Sánchez, a los 66 años, nos ha dejado hoy. Era un gran amigo de toda la redacción de deportes de la COPE, dueño de un restaurante aquí en Madrid, en Callao, el Jamonal.
Sí.
Así que un abrazo muy, muy fuerte para su hijo David, para Ana, para la mujer de David y, por supuesto, para la difunta, para Lorenza. Hemos estado allí hoy con ellos en el Tanatorio San Isidro. Y, como te digo, Juanma, desde hoy ya tenemos un nuevo oyente en el cielo.
Anda que no ha bajado yo veces al Jamonal. Estando trabajando en la SER, bajábamos ahí enfrente
a por los bocadillos.
A por los bocadillos cuando llegaban las 9 de la noche y estaban buenísimos y estarán buenísimos.
Un sitio, por cierto, donde iban también muchos los árbitros.
¿Sí?
De hecho, Busaca, por ejemplo, era uno de los que iba allí cuando venía a visitar a España, se llevaba allí el jamón. Armenteros, que sí, iba a los torrenos en los domingos, sí, paraba siempre allí.
Antoñito Ruiz.
Antoñito Ruiz también, sí,
sí, sí, sí. Descanse en paz. Un abrazo para toda la familia y para toda la clientela del Jamonal, que es un sitio entrañable de Madrid. Hasta aquí este partidazo de COPE del lunes. Mañana estamos con ustedes a partir de las 11:30. Como todos los días, ha sido un placer enorme estar aquí en la radio. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.